test. Elizabeth, show up.
So where are you from?
Boston.
How long have you lived here?
2 years.
Lost your accent?
Yeah. Well, you know, when in Rome. Why, are you looking for a girl with an accent?
No, that's all right.
Because I can just bring it back like that.
Bienvenidos a la cápsula del tiempo de Charles contra Gangsters. El 9 de enero de 1947 fue el último día que se vio con vida a Elizabeth Betty Short, una aspirante actriz que vivía en Los Ángeles, California. Menos de una semana después, su torso desnudo y partido en dos mitades fue hallado en una zona de construcción del vecindario de Lamer Park, de la ciudad californiana. No solo había sido cortada en dos partes sin dejar una sola gota de sangre, había sido mutilada, le sacaron los intestinos y le hicieron cortes desde las comisuras a las orejas. Nunca se supo quién fue el asesino. Permanece como uno de los grandes misterios de la investigación policíaca estadounidense. Este miércoles, el dueño de varias pipas, pero de agua, José Luis Guzmán Miyagi, junto a Jairo Calixto Barral, analiza las noticias más destacadas con mayor fiereza que la utilizada por Mad Max para proteger su gasolina. En cabina, vamos a continuar con el análisis del desabasto, ahora con Rafael Alférez Hernández, excomisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Guillermo Guerrero platica cómo es la vida godín en otros países. Su hermana Marcela Guerrero se pone como Rocky Balboa para entrarle al análisis de Creed 2 y Dragon Ball Z. Vamos a platicar de los 12 años del iPhone. Fernando Sicilia Montes de Oca trabajó el brazo su ejemplar de enero de la revista Algarabía. Y tenemos solo la final celebrando los 75 años de Jimmy Page. Así que no se me caiga a pedazos, que aquí inicia Charros contra Gangsters.
Like the sun, go ahead, keep your distance from me. Soon you're gonna come.
When you flick your head like you don't care, when you ask me where I'm from,
that game that you're running, baby, you've already won.
I need a no, what do you need, what do you like,
'cause I'm gonna be it tonight.
You can be cool, you can be shy.
¿Cómo está usted? Bienvenido a Charros contra Gangsters. Hoy, que es miércoles 9 de enero del año 2019, yo soy José Luis Guzmán. Para mí es un placer, de verdad, darle la más cordial bienvenida a este que es el mejor programa de la radio. Y no lo digo yo, lo dicen todos aquellos que nos citan, pero sin dar nuestro nombre.
¡Qué ratas! ¡Ratas de dos patas! ¿Qué manera de atracarse?
¡Ratas de ocho columnas!
¡De ocho columnas! No dieron ni tantito crédito,
pero bueno, ya
así
lo van a pagar, perros. Pero bueno, ¿qué
no,
les digo?
Voy a recordar que fue por la entrevista con Rocío Nale.
Ayer tuvimos la oportunidad de platicar con la secretaria de Energía, Rocío Nale, aquí estuvo, platicamos de todo. Dio la nota que después todo mundo agarró, pero no dio ni un crédito, nada más.
Todos.
En entrevista radiofónica.
Todavía todavía el mediodía hay gente que decía, es que no han dado información. perdón, si escucharan Charos contra Gangsters, amiga Denise.
No andarían tan perdidos.
Amiga Denise Merker, podrías entender que si dijo un chorro de información ayer y cómo estaba la onda. Pero bueno.
Y bueno, está usted escuchando música que parece de antro barato, de esos de la Álamos.
Es un antro barato.
Y la pone el buen Guillermo Guerrero, el cachetón más simpático de la radio.
¡A
¿Hay antros en la Álamos? Esa es la pregunta.
Eso dicen. En la Portales, en la Álamos.
Escuchando Body Talks, el puerco habla.
Está la Reata de Oro.
No, la Reata de Oro está en sí, San Pedro.
¿No es la Álamos?
No, no, la Álamos está en San Pedro de los Pinos.
Ah, okay. Sí.
Ahí
sí,
me agarras.
Sí. No, en la Álamos no hay antros.
En la Álamos no hay gente, güey.
Está el mercado.
Bueno, ¿qué es la Álamos?
¿Qué es la Álamos? Está el mercado, está el parquecito, pero pues ahí no hay nada.
No hay nada, no hay
es
nada.
Es como colonia de viejitos.
Es como la colonia de los doctores, pero con tantito más dinero.
La colonia de los doctores, esa sí es un antro. Saludos a toda la banda, por cierto.
¿Qué estamos escuchando?
A los Struts. Estamos escuchando esta banda con la canción, se llama El Cuerpo Habla, El Puerco Habla, Body Talks.
Y como El Cuerpo Habla, ya es un gustazo recibir aquí al cuerpazo del delito del monocordio, Fernando Rivera Montes de Oca.
Me hubiera gustado venir con más puerco en esta ocasión, pero no.
Hombre, Fernando Rivera Calderón, ¿cómo estás?
Vernos. Bien, bien.
¿Cómo estás más flaco, mano?
Sí, pues...
No. El alcohol se adelgaza.
Está cuidando sus rodillas.
El alcohol adelgaza, amigos, y la Navidad, pues hice mi mejor esfuerzo, pero vean, sigue igual.
Un charal. A quien la Navidad le pegó súper bien.
Oye, esos romeritos no se iban a comer solos.
Jairo Calixto Albarrán.
Ese pollopón.
Ese zacahuil.
El zacahuilazo.
El pollopón.
Sí, no, eso no se come solo.
Pollo Pepe.
Pero ya estamos trabajando en ello, amigos, en mes y medio ya. Como charales Atlas.
O sea, hacías tu torta de recalentado y la metías en otra torta, como buen chilango.
Triple torta de recalentado, con guajolota incluida.
Guajolota frita.
¿Qué haces tú? ¿Te vas a los viveros? ¿Te vas a correr con los mariachis a Garibaldi? ¿Qué
sí,
haces
no,
tú?
No, pues voy a dar una vuelta a los viveros y luego ya me paso al gym.
Pero en el carro.
Al gym, exacto. Saludo al gym, nada más paso a las regaderas rápidamente, al sauna, a la saunita.
A ver si bajo algo.
A ver si bajo algo sudando, la gota gorda.
Pues ¿cómo les ha ido de gasolina?
Pues mira, uno quiere escapar del gasolinazo, pero pues no se puede. Mira, dice, alguien llenó su tinaco de Rotoplas de gasolina.
Lo vimos hoy en redes que llevaba en una camioneta un tanque de Rotoplas y échale, mijo.
Es decir, hay gente que no entiende que las compras de pánico no son buenas.
Son de los que llegan, deme 100 pesos de lo que sea.
Fíjate, yo les voy a contar rápidamente mi historia. Cuando fue lo del agua,
¿sí?
Compré unos rotoplaces para que no hubiera escasez. Bueno, ahorita todavía tengo medio rotoplas lleno y no sé qué hacer con toda esa agua. Así que no lo hagan, amigos.
Compítele a la Nelson Vargas. Ya.
Sí, se lo voy a vender para su fosa, para la fosa de clavados.
Muchas gasolineras están cerradas ya, no dejan ni pasar. Y, por ejemplo, ahorita pasé en División del Norte e Insurgentes.
¿Y Avenida Coyoacán?
No, Insurgentes. Y ahí ya cerraron División del Norte. O sea, ya de tanta fila que hay de autos.
Sí, la de Miguel Ángel y Pacífico igual.
Sí, también.
Sí, ya no se puede ni pasar
pues
por ahí.
La gente...
Bueno, ustedes quieren seguir teniendo automóviles, está bien.
Saquen la bicla, saquen el patín del diablo.
Pero estaban ustedes preocupados en el aeropuerto de Querétaro, que se llama el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro. Sí.
Interplanetario. Sí. Interplanetario.
Ahí salen vuelos a la séptima luna de Neptuno. Sí hay gasolina, lo que no hay son aviones, o sea, no hay destinos. No, lo que no hay, no tiene turbocina, tienen un chorro de gasolina. Pero pues con eso no jalan los aviones, así que no se preocupen, amigos de Querétaro.
Pero está más bonita esta nota, mira. Allí en Morelia, una banda ofreció un concierto a quienes esperan para cargar gasolina.
¡Ah, eso es bonito!
¡Como en el Titanic!
No, pero esto va a durar todavía. El Titanic tenía la esperanza de que se iban a hundir esa misma noche.
Y bien, para que vean cómo está la vida en otros lares de este país, vamos a su bonita y gustada sección... Ya no tome, tío. Cuauhtémoc Blanco, el gobernador del estado de Morelos, dijo que no le busquen porque él puede sacar al dragón. Ajá. Así lo dijo. Y la diputada del PT, Tania Valentina, le contestó y le dijo que no importa, porque ella era amiga de Goku.
Aquí está el nivel del debate, señor.
Tenemos los dos audios aquí. A ver, venga, por favor.
Un día ya les dije, yo me he vuelto muy tranquilo, muy mesurado. Antes en la cancha me transformaba, entonces yo le he dicho que no me saquen el dragón.
¿Puede salir?
Porque voy a sacar puede salir porque va a sacar muchas cosas.
Ya no vas a sacar.
Ya estuvo bien. Y tenemos que poner a trabajar por la gente.
Que sepa el gobernador que somos los 15 legisladores amigos de Goku. Si él es dragón, pues nosotros somos amigos de Goku. A ver, entonces no tenemos problema en este tema.
No, esto no es un anime, esto es la política mexicana, cuando menos sea del estado de Morelos.
¿Por qué?
Oye, pero el tema que es Dragon Ball, sotas, ¿no?
No puede ser, de veras, qué cosa más. Pero bueno.
Más abominable.
El problema es divertido.
Solo, ¿no? Sergio Mayer lo supera.
Sergio Mayer lo supera.
¿Qué dijo?
No, ese gran feminista.
Por favor, tú.
No, tú, por favor.
No, es que lo que dice es que su antiguo y grandioso
espectáculo
de solo para mujeres contribuyó a la emancipación de las mujeres, contribuyó al Me Too, sí. Contribuyó al feminismo.
Parece que Jesús Rodríguez no lo ha felicitado aún.
No manches. Yo debo reconocer que en su momento, cuando de esto empezó a surgir lo del solo para mujeres,
pensé que sí, del Me Too, güey.
No, llegaban
turbas
De
féminas,
de señoras, bueno, desatadas, y violaban prácticamente a los bailarines.
Ahora, ¿eso Jorge es considerado Salinas un triunfo del feminismo?
Pues haría sí, la pregunta. También se vale, digo, no, pues, de ser un cuerpecito serrano como el de Sergio Chile. Mayer.
¿Tú por qué no haces un pila con Memo? ¿Por qué no haremos nosotros
un fulmón?
Un fulmón.
No, eso ya. No va a pasar.
No, ya bastante hizo Sergio.
Fíjate
Mayer,
que no es mala idea, ¿eh?
Oye, eso no va a pasar.
Mira, traemos a Zagal.
Mira, llevamos a Zagal.
Mira, traemos a Zagal, al Quitarrisas.
Al Quitarrisas.
Al Matarrating, si lo podemos encuerar, porque ya está todo torcido. ¿Eh? Y nosotros hacemos un full Monty.
Un fail
Monty. Al Checo.
Va a tener
sí, su jale.
Ese tiene su jale.
No, fíjate que no estaría mal hacer así y cobrar con bidones de gasolina.
No estoy seguro, amigos.
Pero bueno, una de las notas de esta semana, quizás.
Y echa la gasolina para prendernos.
Una de las notas de esta semana, bueno, quizás la más trágica, una de las más tristes también, quiero decirlo, que está siendo viral en redes sociales. Es este individuo que apuñaló, acuchilló a un perrito allá en Piedras Negras, Coahuila. Bueno, pues hay una respuesta y alguien que se hace llamar el Comandante Cobra.
El Comandante Cobra, que es un tipo muy interesante, que...
No, perdón, nadie que se llame Comandante Cobra puede ser interesante.
Es talón pues, y cobra.
Es como Rambo, o sea, sí tiene una...
Brazotes.
Ay, papazotes.
Y él dice que es miembro del Cuerpo Diplomático de las Naciones Unidas. Así, una cosa muy extraña.
El Cuerpo Diplomático. Sí.
Mira, él es el único miembro.
Si está el aeropuerto es intercontinental de Querétaro, él puede ser lo que quiera.
El Comandante Cobra dijo que va por el asesino del perrito.
Vamos a escuchar.
Les habla el Comandante Cobra. Debido a las diversas denuncias a nivel nacional, estamos ofreciendo 50,000 pesos a la persona que nos entregue viva. No lo vamos a matar. Vamos a darle un escarmiento y lo subiremos también en redes sociales. Este llamado, en general, es un llamado urgente para poder dar con este delincuente.
Porque sí, la verdad, sí fue muy, muy, muy cruel. No hay forma de calificar lo que hicieron al pobre animal.
Hay que ver si el Comandante Cobra paga.
Sí. 50,000 baros. ¿Tú te pareces al que acuchilló al perro?
No. Yo amo los perros, tengo mi Perucho, además, que la verdad es que perro. Debo decir que Perucho come mucho mejor que yo en casa.
Él sí come Royal Canin.
Él sí come
chido. Con trabajos te mandan ahí un croqueta, canuba.
Croqueta de 50 centavos cada
sí,
uno.
Sí, no, yo soy de la mezcla que hace el de la tienda ahí.
la pura pedacería.
Oiga, pues hoy tenemos un gran programa. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Vamos a volver a platicar sobre el tema precisamente de la distribución de la gasolina, la situación del desabasto. Vamos a hablar con Rafael Alférez Hernández, quien fue comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ayer tuvimos oportunidad de platicar con Rocío Nale. Hoy vamos a ver otro punto de vista. Hacemos una pausa entonces, y también va a estar aquí Fernando Sicilia Montes de Oca, va a estar Marcela Vargas,
todos
va a estar
les pedimos que trajeran su bote de gas.
Todos tienen que traer un bote de gas para entrar.
Nada más hay medio tanque lleno.
Y vamos a platicar de los 12 años del iPhone, que hoy se cumplen. Hoy hace exactamente 12 años Steve Jobs presentó este dispositivo que ha cambiado en mucho la cultura y, bueno, la forma de vida de muchísima gente, de millones en el planeta.
Ojalá algún día tenga uno.
Yo también.
Oye, rápidamente, Charlie FHMX mandó ya un meme donde estamos convertidos en Goku. Mira, ¿ya lo viste?
Ah, sí, está muy bueno. ¿Bien? ¿Qué ociosidad?
Pero está chido.
Oye, sí,
Vamos a hacer una pausa y regresamos. Le recordamos que tenemos un WhatsApp: 5541839145. 5541839145. Vamos y venimos, que este es el mejor programa de la radio. Y usted lo sabe. Y también los medios que no nos dieron crédito.
Malditos sean.
Charros contra Gangsters.
Les va a caer la cuarta.
Amigos de Charros contra Gánsters, el gobierno federal insiste en que no hay desabasto de combustible. La propia secretaria de Energía lo dijo anoche en este espacio. Sin embargo, la falta de combustible arroja ya las siguientes realidades. Casi el 40% de las 6.000 unidades de transporte público en la ciudad de Morelia están paralizadas por la falta del combustible, afectando a miles y miles de usuarios. Esto lo reporta la Comisión Reguladora de Transporte. En el Valle de Toluca, en el Estado de México, el 40% de las empresas ha tenido que suspender sus viajes de transporte de mercancías. Esto lo informó el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales de la entidad. Esto significa que se han suspendido al menos 215.000 viajes de transporte con mercancías. En León, se está agravando el ausentismo en las escuelas. Según la Secretaría de Educación del Estado, más de 30.000 alumnos han dejado de ir al colegio por falta de transporte. En Jalisco, el 70% de las estaciones de la zona metropolitana de Guadalajara sigue sin combustible, por lo que ya se está reduciendo la distribución de mercancías. Así lo informó el Consejo de Cámaras Industriales del Estado. Amigos de Charros contra Gánsters, se insiste en que no hay desabasto, pero hoy mismo ya ha comenzado a haber desabasto en entidades en las que no lo había, como el estado de Coahuila. Y a todo esto, el director de Pemex, ¿dónde está? Soy Evangelina Hernández. Bonita noche.
El dilema amoroso es si quieres más a tu mamá o a tu papá. Resuélvelo en el corte. Ahora volvemos a Charros contra Gangsters.
Este es un momento de alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un momento histórico para el pueblo de México. Los gobernantes electos de Morena estarán a la altura y serán ejemplo de honestidad, austeridad y eficiencia. Los legisladores y funcionarios estarán al servicio de la nación. Morena gobernará para todos. Gracias por tu voto. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
Sé parte esencial de la información y sigue nuestra transmisión a través de mbsnoticias.com. La información vive. MBS Noticias.
Hazle frente al frío usando varias capas de ropa para conservar el calor. Come sanamente, hidrátate y para evitar intoxicaciones, recuerda ventilar los espacios si usas anafres, chimeneas o calefactores. Estos producen monóxido de carbono, que es altamente tóxico. Si se acumula este gas, puede provocar la muerte. Ante la sospecha de intoxicación, acude al médico. Sistema Nacional de Protección Civil.
Gobierno de México.
MBS Noticias te lleva la información donde quiera que estés. México, el mundo y lo más relevante en nuestras redes sociales. Únete a nuestra comunidad informativa y vive la información. MBS Noticias.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charros contra Gangsters?
Give me no lip. Who do you love? Who do you love? I got a tombstone and a graveyard mine. I'm just 22 and I don't mind dying. Who do you love?
Muy bien, estamos de regreso aquí, Charros contra Gangsters. Todos tranquilos.
Con esta música tan música, con esta música tan padre.
Estamos ya voy a poner, ya voy a poner pura balada, cursi.
Pura cumbia.
De no, Prisma, no. De Ariana y de Dulce.
De Prisma.
De Dulce, sí.
¿Tú te acuerdas de Prisma y Ariana?
Y Manuela Torres. Pero ahorita estamos escuchando Who Do You Love. Es el clásico de George Thorogood. Pero ya voy a poner a. Ya voy a poner a Pimpinela.
Cristal.
Trigo Limpio, Cristal y Lara y Monarres.
Lara y Monarres.
Pasaron 10 minutos, la mire.
Fíjense que hoy también es cumpleaños, hoy es 9 de enero, hoy cumple 75 años el maestro de la guitarra Jimmy Page, quien formó parte de los Yardbirds y también, obvio, fue fundador de Led Zeppelin. Y para recordarlo y para el final del programa, le estamos proponiendo tres canciones para que usted vote a través de nuestra cuenta oficial de Twitter, que es arroba Jairo Miyagi. ¿Cuál es la que quiere usted oír completita? Así que, estas son las opciones del día de hoy, mi estimado señor Zavala. Rock and Roll, del álbum Led Zeppelin 2, que no me equivoco, creo, es del 70. Esa es la primera. The Immigrant Song, que esa también es de Led Zeppelin 3. Esta, la portada estaba muy chida porque era blanquita con cosas. Esta es la segunda rola. Y la tercera es... All My Love, que este viene en el disco Essence del año 79, lo último que hicieron ya antes de la muerte de John Bonham. Así que voten, arroba Jairo y Miyagi, y aprovecho para que todos den sus twitters de una vez, mi estimado Monocordio.
Arroba Monocordio, ahí estoy.
Arroba Guillermo-GA.
Arroba Jairo Calixto.
Y el mío es arroba fans de Miyagi, y miren, para mí es un placer poder platicar y que nos acompañe aquí en esta bonita mesa interplanetaria, Rafael Alférez Hernández. Rafael, sí es Rafael, dije, ¿va?
Correcto.
Rafael Alférez Hernández, ingeniero geofísico de la UNAM. Estudió también finanzas en el ITAM, cuenta con 33 años de experiencia en el sector de hidrocarburos, y vamos a platicar precisamente el tema que está en boca de todos y que todos están de un modo u otro sufriendo o experimentando, que es el desabasto en las gasolinerías ya en la Ciudad de México. Rafael, ayer tuviste oportunidad de escuchar la entrevista con la Secretaría de Energía, con Rocío Nale. Dame tu primera impresión así a bote pronto para de ahí partir en el análisis de qué es lo que está pasando desde tu punto de vista. Tú dinos.
Sí, muchas gracias. Es un gusto estar aquí en el programa y con el auditorio de ustedes.
No, hombre, gracias a ti. Gracias.
Ayer escuché lo que presentó Rocío Nale. Me pareció interesante, pero bueno, si tú me preguntas como técnico, yo diría que este tema no hay que trivializarlo, no hay que trivializar lo técnico. Hay que tener algunos puntos en consideración. El transporte de hidrocarburos, como todo el mundo sabemos, se puede realizar por ducto, por pipas, por barcos, por trenes, inclusive, ¿no? Y cualquier compañía que produce hidrocarburos o gasolina, diésel, turbocina, lo puede transportar como mejor le convenga. Uh-huh. En otros países, esto es considerado son commodities y se transportan con ducto, y tú le puedes contratar a una compañía de ductos para que transporte gasolina. Otra compañía te puede contratar para que le transporte su diésel y va por el mismo ducto. En Estados Unidos el ducto está considerado casi como una carretera. Entonces, los ductos se deben de manejar de tal forma que llegue el commodity, en México el hidrocarburo, a el destino final, que viene siendo los clientes. Eso tiene que ser en una forma satisfactoria para los clientes. Decía que esto debe ser visto desde un punto de vista técnico, y al tener esta situación ahora en México, de hecho estamos hablando de la integridad del ducto, y la integridad del ducto es cuando deja de cumplir con la función por la que fue contratada. Uh-huh. Entonces, pero hay varios motivos por el cual esta integridad puede ser comprometida. Una de ellas pueden ser naturales o normales, como puede ser por corrosión, que se rompa el ducto por corrosión, por falla en los equipos, uh-huh, por fenómenos naturales, inclusive por un huracán que pase, desborde un río y que se lleve el ducto que pasaba por el río de una forma incontrolada, y por medios hechos por el hombre, como puede ser que afortunadamente no lo tenemos todavía en México, que es terrorismo. Uh-huh. Los países tienen un problema de terrorismo. Y por este hecho por la mano del hombre, con el efecto de robarse el combustible. Y esto no pasa solamente en México, pasa en todos los países. Pero si ponemos en una gráfica, en un país, los porcentajes, pues puede ser que la corrosión, fenómenos propios del equipo, pasen a ser el primer lugar, y los fenómenos naturales un poco menos, y el robo por el rompimiento del hidrocarburo, del ducto por medio de las personas, puede ser menor. Uh-huh. Ese porcentaje en México, pues obviamente ahorita subió, ¿no? Ahorita está en boca de todos, y el del gobierno, que afortunadamente trata de eliminar este robo de hidrocarburos por la integridad del pozo. Como comentaba, esto no pasa solamente en México. En Estados Unidos pasa, en Alemania pasa, en Rusia, en todos los países, ¿no? Pero se deben de tomar algunas acciones para evitar o para tratar de asegurar la integridad del pozo. Cuando lo hace cuando la integridad del pozo es comprometida por el hombre, por el ser humano, normalmente en todo el mundo son personas internas de las compañías. Porque para romper un ducto se necesita tener conocimiento y equipo especial. Esto es lo que se llama, ayer lo explicó un poco la secretaria Rocío Nale, es lo que se llama el hot tapping. Ajá. Que es hacer un hoyo, hacer una perforación a un ducto que está presurizado y con materiales altamente inflamables, como puede ser desde crudo, gasolina, turbocina. Hay que tener conocimiento para hacer eso. O sea, ninguno de nosotros, inclusive cualquier ingeniero, no va a llegar a la casa de nosotros, a su casa, a hacer un hoyo en el tanque de gas de LP. Es lo mismo, claro. Es lo mismo. O sea, si haces un hoyo en el tanque de gas de tu casa lleno, pues seguramente vas a tener una explosión. Es por eso que se requiere conocimiento y un equipo especial para hacerlo
increíble. No, y saber a qué hora es mejor la hora que no esté en los pozos, los ductos llenos,
no,
y demás.
¿No? No, se hace lleno, por eso se llama hot tapping.
O sea, justo cuando está lleno es cuando se hace el agujero.
Así es lo que se llama en caliente, hot tapping. Entonces,
ya son vagos, ya son.
Claro. O sea, es más difícil hacerlo en caliente cuando está lleno.
Yo pensé que como sabían los horarios de que eras,
no,
había.
No, no.
En el momento que no hay combustible, en ese momento haces el.
No,
cuando está lleno.
Cuando está lleno. Por eso hay muchos accidentes, por eso inclusive hay muertos. Y comentaba.
Pero debería haber más, ¿no?
Más accidentes,
tomando en cuenta que es algo muy delicado, no es algo que cualquiera pueda hacer.
Es por eso que en todo el mundo lo hace normalmente compañía interna de las compañías, personal interno de las compañías.
O sea, cuando alguien se roba el combustible, seguramente es alguien de la misma compañía que sabe cómo hacer un agujero en el ducto.
Sí, o contratan a un desertor o a alguien que trabajó ahí, que conoce más o menos cómo se hace.
Ahora, la maquinaria que se utiliza debe ser una cosa súper delicada, ¿no?
Es delicado, digamos. Es una operación normal en una compañía de transporte de ductos hacer una perforación en un ducto lleno. Y se hace en un ducto lleno para no parar el ducto, para no parar el transporte del ducto. Porque entonces la compañía que te contrató, que no es el dueño del ducto, entonces va a protestar de que no estás entregando el producto a tiempo y eficientemente. Y con seguridad, ¿no?
Entonces nos decías que esto es algo básicamente técnico.
Sí, es técnico. Es técnico.
¿Por qué dices que no hay que trivializarlo? ¿Tú crees que lo están trivializando las autoridades?
Yo creo que les hace falta tener un sistema para garantizar la integridad del ducto. Que todas las compañías en el mundo, inclusive Pemex, trata de asegurar esa integridad del pozo. ¿Y cómo se realiza esta protección? Decía que debe ser visto desde el punto de vista técnico. un sistema integral que no se puede dejar ninguno de los tres pasos que voy a decir a un lado. El primero es prevenir una fuga, prevenir que se comprometa la integridad del pozo.
Ajá.
Y hablo de una fuga desde gotas, que esté goteando una parte del equipo, o barriles, o miles de barriles. Entonces hay que prevenir esto. Y también, una vez que ocurra, hay que detectarlo. Es el punto número 2, detectarlo. Hay varias formas de detectarlo.
Ajá.
El punto número 3 sería un plan de mitigación. Son estos tres puntos que tienen que ser
instrumentados, digamos.
Instrumentados, que es prevenir, detectar y mitigar. Y estoy hablando de fugas. Desde una gota hay que prevenir esa fuga. O sea, una fuga es un evento no deseable. No debe ser porque tenemos efectos sobre el medio ambiente, tenemos efectos sobre la seguridad de los pueblos, del personal. Entonces, bueno, para prevenirlo, pues normalmente lo que hace cualquier compañía, inclusive Pemex, es tener un diseño del ducto. El material, el acero, los recubrimientos, uh-huh, la protección catódica, el espesor del ducto para que aguante las presiones, los flujos que se están considerando. Eso es para prevenir y poner la instrumentación. Se pone instrumentación en el pozo, ajá, para medir presión, temperatura, flujo, y lo estás midiendo de una forma continua. Pemex tiene ese sistema, que se llama un sistema SCADA. Es, por las siglas en inglés, Supervisory Control and Data Acquisition. Es un control supervisorio y de adquisición de datos.
Ok.
Lo que hace este sistema es de que normalmente cada 2 segundos está tomando medidas de la instrumentación que está distribuida a lo largo del pozo. En las plantas de bombeo, en las plantas de compresión, en el caso de gas, en donde hay válvulas. Y ahí cada 2 segundos se toma ese dato. Entonces, cuando ocurre un evento, es relativamente rápido detectarlo, obviamente dependiendo el tamaño de la fuga. Estamos hablando de 20 barriles, 50 barriles, se detecta. No es necesario tener cientos de barriles o miles de barriles para detectar la fuga. Y ese sistema SCADA lo detecta, es capaz de detectar. Entonces pasamos al punto número 2, que es detectar. Obviamente detectarlo cuando ya ocurrió una fuga. Cuando no queremos tener una fuga, es un evento no deseado. Entonces, para detectarlo, pues, se hace esa toma de parámetros en el campo y se mandan a un centro de control, se llama un cerebro, que tiene un hardware de computadoras, software, para hacer un modelado, de modelar esos cada 2 segundos de las mediciones de presión, temperatura, flujo, calidad del producto, etcétera, para hacer un modelado, y se tienen una especie como de simuladores de vuelo.
Ajá.
Simulador de ducto.
Y todos estos detalles técnicos, ¿cómo los traducimos a lo que está ocurriendo ahora? Exacto, es decir, exacto, ¿cómo influyen? Nos está diciendo casi virtualmente que es imposible que alguien de un huachicolero que tiene una fábrica de ates en Puebla pueda ir a hacer un hoyo. ¿Cómo leerlo con lo que está ocurriendo con el plan que lanzó la actual administración para prevenir el huachicoleo y que se traduce en el reparo, la distribución de pipas y que se ha convertido a su vez en la fuente del desabasto? ¿Cómo de darle vuelta a todos estos detalles técnicos?
Claro. Pasamos al punto número 3. Uh-huh. Ya prevenimos. Bueno, se ocurrió la fuga, detectamos. Ahora viene la mitigación. El corte de un ducto no solamente es por el humano. Como lo comentaba, también puede ser por la naturaleza. Hay un huracán, se nos rompe un ducto similar a lo que está pasando en Salamanca, León. Pero acá en Salamanca, León, fue hecho por el hombre, ¿no?
Ajá.
Pero entonces hay que tener un plan de mitigación, dado caso que ese ducto deje de operar. ¿verdad? Por cualquier motivo. En el caso de lo que está pasando en México, se cortó varios ductos, el flujo de ductos, y se estaba transportando por pipas, ajá, por carretera, ¿no? El método más seguro para transportar en distancias grandes es el ducto. El más seguro y el más eficiente y el más económico. Cuando existe un problema de ese tipo, pues hay que tener un plan de emergencia. Supongamos que se nos corta por un huracán un ducto en Coatzacoalcos o donde sea. Uh-huh. Y antes de que ocurra, hay que tener un plan de emergencia. Hay que tener un plan de mitigación. Porque también es un efecto que no sabemos cuándo va a pasar. En ese caso, cuando lo hace la compañía, se sabía cuándo iba a pasar, cuándo iban a cortar el flujo. Y entonces aquí yo creo que lo que está pasando es una falta de instrumentación de un plan de mitigación, de un plan de emergencia. Efectivamente, es necesario combatir este...
el huachicoleo.
Ese robo, el huachicoleo, ayer hablaba la secretaria de 60 mil millones de pesos.
Ajá.
Es una cantidad tremenda, ¿no? Y con esos 60 mil millones de pesos, pues obviamente lo requiere la compañía, lo requiere Petróleos Mexicanos, lo requerimos los mexicanos para tener inclusive más seguridad en el ducto. Cuando una parte de detectar una fuga, o un robo, en este caso, el robo es una fuga, es también por, lo hace todo el mundo, por el derecho de vía del ducto, por personal, por vehículos, inclusive por helicópteros y por aeroplanos, por avionetas o aviones, uh-huh, inclusive por satélites. Se puede ver por satélite cuando existe un cambio de...
Pero, digo, tomando en cuenta esa información que nos das, ¿cómo vas a explicar que hay más de 11,000 boquetes...
No detectados
por todos los ductos de Pemex? O sea, ¿cómo es posible que, tomando en cuenta la tecnología existente, tomando en cuenta los satélites o los helicópteros, la revisión, etcétera, haya más de 11,000 boquetes, más los que se acumulen esta semana, ¿sí?, y que no se haya detenido o contenido y que haya, sí, crecido este negocio, claro, escalas de más del, no sé, 300% o 3,000%, ni sé?
Sí, ha crecido, y ayer lo dijo la secretaria, este fenómeno no es de estos días, ni del sexenio pasado. Esto viene desde antes y de Fox, inclusive. En el tiempo del presidente Fox, se trataron de hacer algunas acciones para evitar este robo. No era tanto como ahora.
No, efectivamente. Ahorita ya es una changa.
Si bien comentas que se ha incrementado en una forma de...
No es exponencial.
Es exponencial, sí, la forma en que se ha... Porque es un negocio bastante productivo. Y ayer lo dijo la secretaria, es del crimen organizado, por eso. Y bueno.
Malos infiltrados.
Malos infiltrados.
Los facilitadores.
Sí. En todo el mundo, quien hace esto es normalmente personal interno de las compañías, porque es quien sabe. Y efectivamente parece que se está detectando que es personal interno el que está haciendo esto.
Pero lo que estás comentando entonces es que hubo una mala planeación del plan de mitigación.
Faltó un plan de mitigación. No sé si ya tenían ellos presupuestado que iba a pasar esto, que iba a haber un desabasto en gasolina en el Bajío y ahora ya en la Ciudad de México, ¿no? Ya es un hecho.
Ajá.
Entonces, quizá como plan de mitigación se debió haber... programado un reparto de pipas antes de que ocurriera esto para tener listo eso, ¿no? Para tener todos esos 11,000 barriles que van a mandar diario a una ciudad de Guanajuato, es solamente a una ciudad, y luego a Guadalajara y a todas las ciudades del Bajío, a Silao y todo eso, pues es un montón, muchas pipas. Por eso se comenta de que todas las compañías piperas de México están contratadas para como plan de mitigación de este problema.
Así como la ves, ¿tú crees en cuánto tiempo, ya para terminar, tomará regularizar la situación del abasto de gasolina a nivel nacional? Dado los prolegómenos técnicos, dado todo lo que hay detrás, ¿cuánto tiempo crees que tome que haya gasolina y todo se regularice nuevamente?
Bueno, aquí el quien hizo este plan fue Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía. Ellos están diciendo que lo más pronto posible. El problema, la gasolina, el combustible, está en México, está dentro del territorio mexicano. El problema es de distribución. Aquí lo que hay que preguntarle a ellos es cuándo se va a lograr eso, ¿no? O sea, yo esperaría como ciudadano que fuera lo más pronto posible o que esto no hubiera ocurrido, ¿no? Uh-huh. Que no, esto, o sea, yo me imagino si existe un corte de un ducto por un fenómeno natural, también nos vamos a quedar sin combustible en varias ciudades. Lo que está pasando entonces es que hay que tener en cuenta esto. No sé si ya lo tenía presupuestado el gobierno de que iba a tener una falta, inclusive compras de pánico, ¿no? Y esto, si nos están diciendo que está el combustible ahí, pues nomás cosa de que no está llegando al cliente final.
El estimado Rafael Alférez Hernández, ingeniero geofísico de la UNAM, 33 años de experiencia en el sector de hidrocarburos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Muchísimas gracias. No,
hasta luego. Pues bueno, ya escuchó usted, el plan B falló.
El hot tapping.
Híjole.
Me da unos hot tappings para llevar. Dios, para comer aquí.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Tenemos más, mucho más todavía aquí en Charlos contra Gangsters.
Si durante esta pausa comercial te encuestan para el rating, di que escuchas Charros contra Gangsters. Queremos tener empleo al regresar del corte.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
Esta es la información vial de MBS Noticias, que te lleva por buen camino. Norte, hallarás tránsito lento en ambos sentidos de Avenida San Mateo, entre calle Nicolás Bravo y calle Colorines. Tu tiempo aproximado de conducción en este tramo será de 20 minutos. La opción es que te vayas por Avenida Lomas Verdes para evitar el embotellamiento. Sur, detenida la circulación sobre Avenida Carlota Armero, desde Mariquita Sánchez hasta Calzada Taxqueña. Será mejor que tomes Avenida Escuela Naval Militar. Oriente, no te vayas por Avenida Año de Juárez. Presenta complicaciones en la circulación desde calle 6 hasta Calzada Ermita Iztapalapa. Podrás circular más rápido en paralelo por Avenida 5. Y toma en cuenta que mañana no circulan los automóviles con holograma 1 y 2, engomado color verde, terminación de placas 1 y 2. En breve, más información vial. Continúa escuchando MBS Noticias 102.5.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
¿Viste que casi la mitad de la Cámara de Diputados son mujeres?
¿Y eso en qué nos beneficia?
Sí. No solo se trata de ellas, se trata de nosotras, del país.
Entonces ahora tenemos un papel decisivo.
Claro, las legisladoras están construyendo un país con oportunidades, igualitario y con la equidad que merecemos.
Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Y el grito de traigan a los payasos. Ya está aquí Guillermo Guerrero con su música. ¡Despierten todos!
Pero qué tal, ¿eh?
Hay muchísimas llamadas, pero por ejemplo, a mí me llama la atención. Nancy Peralta de Tlalnepantla. ¡Charros! Por favor, inviten a Nelia Pérez para quitar dudas de una trilogía sobre petróleo en México, entre ellos el Cártel Negro. No sean chayoteros, más tú, Miyagi. Lleva a tu programa la verdad. Ojalá yo hubiera Chayo, porque ya no hay. A ver, ¿de dónde va a salir ahora el Chayo?
Ya, deja Chayo, ya con un bidón.
Ya con, o sea, ¿de dónde va a salir el Chayo? Señora, señorita.
Si,
mira,
si usted viera los tenis de
si usted mira, usted
viera.
Ojalá tuviera Chayo.
Ojalá tuviera tenis.
Nos dice Alfonso Ramírez, y se hacen un resumen y lo tuitean. Hola, Charlos.
La verdad no es fácil de entender.
Y van al darte. El tráfico sigue en Interlomas por las filas en las gasolineras. Siente un ambiente de Mad Max. Les mando un saludo en el chicloso.
Max en Interlomas debe estar chido.
Alex Villa, hoy es viernes por la musiquita.
Extraño, Raúl, Villa que no tiene coche, ya quiere comprar gasolina.
Pues veo que todos compran.
Está en la fila ahí.
Hola, charros.
¿Qué pasó? Cargado el matarrey,
¿qué pasó con los podcasts? ¿O en qué parte de su página se descargan? A ver, explica, güey.
Está en la página, todos los podcasts están ahí, solamente que están hasta abajo de la descripción del programa. O sea, primero escribe nuestra gente de redes, escribe lo que pasa en el programa. Y en la parte de abajo está la liga del podcast.
O sea, noticiasmbs.com.
Ahí, parte de podcast. Y después lo va a buscar en Charros contra Gangsters. Ahora ya se pueden descargar, antes no se podía, es un gran avance.
O sea, ya los puedes escuchar en cualquier momento, claro, puedes pausearlos.
Sí, póngale ahí.
Les puedes regresar, antes nada más los hacen streaming.
Pero están hasta abajo de la descripción del podcast.
Y nos dice Jules, hola charros, mándenme un beso y una felicitación porque es mi cumple. Además, ayer terminé con mi novio y estoy triste.
No, ¿por qué?
Pero
¿por
bueno,
qué?
Lo bueno es que ustedes me alegran la vida, soy su fan desde que empezó el programa.
¿Por qué estás triste?
Ah, y cántenme las mañanitas, por favor.
No, hombre, pues mira... Memo tiene medio tanque. Es un buen partido.
Claro. Mira, ven para acá. Mira, Jules, vente para acá. Arrímese al fogón.
A ver,
que no, ya estoy apartado. Yo ya estoy.
Ah, sí, ya.
Ya te apartaron. No,
me apartaron ya.
Otra vez.
Así voy yo.
No dejas una pa' comadre, cabrón. Qué barbaridad. Felicidades, Jules, que la pases muy bien.
Un abrazo, Happy Verde y tuyo.
Mira, diría mi mamá, él se lo pierde.
Pues sí. Nada más estaba quitando el tiempo.
Nada más estaba quitando el tiempo.
Te hizo un favor, mija.
Seguramente. O sea, todavía si fuera sido guachicolero, pasa.
No, mi mamá hubiera dicho, pero algo habrás hecho. Te dejó, algo habrás hecho.
O no.
Noria Castillo, buenas noches, charros. Oye, Jairo, ¿no que la cuarta transformación cambiaría todo?
Oye, pues está cambiando, la gente está, mira, en otra
está formada.
Era otra actividad. La sacaron de su zona de confort. De
claro.
Oye.
No, dice, cambiaría todo. No que todo cambiaría. Hoy en el IMSS no atendieron a mi esposo porque no era la titular. A mi esposa, perdón.
No, ella no era la titular, pues no te pueden atender si no es la titular del
no, pero seguro. sí puedes atender a tus parejas.
Si no diste de alta.
A tus hijos, depende.
Sí, yo conozco, la verdad, mucho buellón que tiene su ISSSTE o su IMSS y no dan de alta a la familia por flojera de ir a hacer el trámite.
Por gandallas.
Y dice Ana, Miyagi, mi amor, por favorcito, mi vida, pon la opción 3 de mis amados de Led Zeppelin, la de All My Love. Vota, Ana, métete a la página arriba, Jairo Miyagi, ahí bótale. Que tenemos también un corte, ¿no? Atorado.
También es un corte.
Pues bien, vamos a hacer el corte atorado.
Desatóralo.
¿Por qué no escuchamos a Toño Quirasco con el Jamaica Ska que estábamos escuchando ahorita? Mira qué bonito está.
Aprovechando que hablan del tema, ¿podrían explicar qué significa la palabra guachicolero? Ya que vemos personas que no tenemos idea de qué significa.
Guachicolero, guajiro, guachicolero, guachicolero.
Es una palabra cubana que designa aquel individuo.
Inventada por José Martí.
¿Qué hace el hot tapping?
¿Qué hace el hot tapping? En el hotmail. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar. Todavía tenemos muchas cosas, así que mire, ya trajimos a los payasos y a los perritos. Vamos a platicar sobre los 12 años del iPhone. Ya, para no amargarles la existencia con esto de la maldita gasolina. Vamos a hablar de Apolo, de Críptos.
Vamos a hablar de los Godines.
De los Godines. Vamos a hablar...
Los Godines, me suena. Son los que están estacionados afuera de las... De las gasolineras.
Y Fernando Cecilia trae el algarabía del mes de enero. ¿Qué más quiere?
Pura diversión.
Ya no se me amargue, sigue en la fila de la gasolina. Exacto. Nosotros vamos y venimos, esto es Charlos contra Gangsters.
Guachicol, qué rico.
Si el Chavo usó los mismos 5 chistes durante décadas y se hizo millonario,
¡ay, chulo!
¿Por qué Jairo no querría hacer lo mismo? ¡Regresamos!
¿Con Dish? Tienes telefonía celular gratis. Suscríbete, pide tu chip y disfruta llamadas y mensajes ilimitados durante 7 días cada mes gratis. Y aprovecha que del 19 de diciembre al 31 de enero de 2019, en todas tus recargas a partir de 100 pesos, te damos el doble de megas. Pide tu chip y disfruta el doble. Con Dish, tienes telefonía celular gratis. Dish más Freedom Pop. Términos y condiciones dish.com.mx.
En el INEGI, sabemos que en la vida de tu negocio pasa de todo. Encuentras el local perfecto, lo decoras a tu gusto y el día de la inauguración es un éxito. Y en tan solo 3 meses, también abres los domingos.
Por todo esto, tu negocio cuenta para México. Participa en los censos económicos 2019. En el INEGI te estaremos visitando de febrero a julio, porque la información de tu negocio ayuda a tomar decisiones importantes para todos. INEGI, conociendo México.
Una manera eficaz, única y libre de comunicar. La mejor manera de darte a conocer lo más relevante de la información. MBS Noticias.
En esta temporada sigue estos consejos para no enfermarte. Abrígate y evita cambios bruscos de temperatura. Si sales de casa, cubre tu nariz y boca. Lava tus manos con jabón o usa gel desinfectante varias veces al día. Consume frutas, verduras y mucho líquido. Vacuna contra la influenza menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas o personas con enfermedades crónicas. Gánale al frío, protégete y cuida a tu familia. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Si Javier Lozano regresó al PRI,
es volver al pasado y para muestra un botón.
¿Qué les hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte?
¿Por qué te sigues riendo, Miyagi? Estamos de vuelta aquí en Charlos contra Gangsters.
¡Ánimo, ánimo, ánimo!
¡Ya
ánimo.
Llegaron los payasos!
Ya llegaron, ya se fueron.
De hecho, estamos René de la Cruz, que nos escribió al 55-41-83-91-45, hizo el mejor resumen. Entonces, si hay gasolina, solo que no hay cómo transportarla. Ya.
Listo.
Listo. Así vamos es. A otra cosa.
Vayamos al JP.
A ver, ¿tú qué onda?
Pues fíjate que hoy en la mañana ya, que veía en el Twitter gente que ya estaba diciendo, ¿cuándo es el próximo puente? ¿Cuándo?
No, de veras.
Todos estamos pensando eso.
Pero si apenas es 9 de enero, no manchen.
Pero ya queremos salir, ya queremos descansar, queremos vacaciones, de estas vacaciones. Y yo dije, pues en el mundo debe de haber godines de primera y godines de segunda. Nosotros somos como godines de tercera.
Tercera, de quinta.
Porque hasta entre los perros hay clases y la basura se separa.
Así es. Entonces, a ver, el godín mexicano.
El godín mexicano sufre para llegar a su trabajo. O sea, pasa 2 horas y media en el metro, cargando su topper
De calabacitas.
Por favor, no.
Calabacita tierna.
De calabacita tierna rellena de queso.
De verdolaga
con puerco.
Costillita. En cambio, en Francia, por ejemplo, la jornada laboral es de 7 horas. Y ya. O sea, no puedes llegar a tu casa y contestar un correo. No puedes llegar a tu casa y
contestar un
mensaje
WhatsApp.
De WhatsApp. No. 7 horas.
Mándame el testigo de la entrevista a las 11 de la noche, ¿no?
Yo quisiera saber.
¿Te vas al George Pompidou a ver la nueva exposición?
Sí, algo.
A ver, entonces, después de que sales de tu trabajo a las 7.
En Francia,
está
ya.
Prohibido. Si tu jefe y si tu patrón te obliga a hacerlo.
Nel. O sea, no, lo puedes acusar ante la ley y decir, mi patrón.
Acoso laboral.
Claro. Por ejemplo, la Unión Europea toda dice que cada trabajador debe de descansar 11 horas diarias.
Cuéntanos que uno duerme.
11 horas. Yo quisiera saber cuántos godines de aquí, de nuestra
aquí.
Querida Polanco, descansan 11 horas diarias.
No, está mal.
El tiempo, las 2 horas que vas en el coche a tu casa, ¿cuenta como parte de tu descanso?
No. Por ejemplo, cuando la damita Godín, ya sabes que lleva su zapato Godín.
Sí, zapato Godín.
No, zapato en el
metro va en tenis.
Doble zapato.
Porque en el metro va de tenis y ya llega a la oficina y se pone el de tacón.
Luego ya ves que en la fiesta de fin de año la damita Godín, pues a lo mejor se fue con el compañero
con el
Godín.
Con el contador, casi siempre.
Con el conta. Y se embaraza.
O cuando la jefa de relaciones públicas se va con el pasante.
Con el pasante. ¿Cuántos meses de descanso le dan a la damita Godín en México?
En México un mes. Tiene derecho a un mes y eso sí puede. O sea.
En la República Checa les dan 7 meses de descanso.
¿Qué?
En Hungría.
Es desde que se embaraza.
Desde el momento de la concepción.
Solo si es 7-amecino.
En Hungría son 6 meses de descanso. Y en España 4 meses de descanso para,
pero eso
para
la damita Godín. Porque en otros lugares es el marido incluido. Es decir, al marido que.
En Noruega es obligatorio que el marido se vaya con la esposa.
a cuidar al chamaco.
O sea, el modo Pedro Páramo no aplica allá.
Sí, o sea, así se gana la gente.
El contador se va con Lupita, la de las fotocopias.
El conta.
Se va con Lupita, la de las fotocopias, y ya se van a cuidar al chamaco.
Eso si fueran noruegos, pero no es así.
Por ejemplo, ahorita que mencionaba de los puentecitos, de cuántos puentecitos, bueno. En Finlandia las vacaciones son de 30 días para que se vayan a descansar bien. ¿Cómo?
¿Tú eres finlandés, güey?
No, pues digo, finolis.
Tú eres fifi.
Finolis.
O sea, tenemos un programa de vacaciones como el de Finlandia en esta estación. ¡Qué bonito!
En Holanda son 24 días, en España son 22. Aquí pides vacaciones. Semana Santa hizo una cuenta de vacaciones.
Yo tomé mi primera semana de vacaciones en 6 años.
Aquí pides Jueves Santo y te lo tomen a cuenta de vacaciones. Son 6 días en México. No,
en México es una semana por año.
¿Estás loco?
No,
no, o sea, aquí más bien pides perdón en vez de pedir permiso. Yo se lo recomiendo. No, porque si no descansa uno.
En México son 6 días el primer año y luego te van aumentando un día cada año.
¿Trabajar 15 años para que te den 15 días?
Y a los 15 días ya se acaba la cuenta. Y si se trabaja
te jubilas. 20 días... te jubilas.
Bueno, en México. En México hay viernes casual en las oficinas. No tienes que ir con tu trajecito, te puedes poner el jean.
¿Te puedes quedar los tenis del metro?
Es el imperio del docker.
El imperio del docker. El tenis, te puedes poner tu tenis.
Tu croc.
Tu corbata de Homero Simpson.
Sí. Ya puedes dejar tu traje de Godín de hojalata.
Tu playera de... Todo lustroso.
Godín de hojalata.
Tu playera de inspector de bikinis de Acapulco.
Entonces, los viernes, aquí es viernes casual. Otras partes del mundo.
No. En Corea del Norte, por ejemplo, la jornada laboral es de lunes a jueves. El viernes opcional que vayas a trabajar. ¿Puedes o no?
No.
O sea, Michael podría o no venir.
No, que no venga. Bueno, de por sí él siempre viene casual.
Bueno, claro que en Corea del Norte los ponen a picar piedra.
Ya rendí la pleitesía a Kim Jong.
En Tepito también pican mucha piedra.
Por ejemplo, la hora de la comida Godín en México.
Es de una hora
y tienes que formarte en los microondas que siempre hay en todas las empresas. Y
qué bueno de gacho.
Van formando los toppers. El primero con arroz, milanesa.
Sí, tortas, y ya, sí. Si llegas tarde ya no te toca.
Ya te saltan tus
espagueti, te toca arroz.
Saltan tu topper. O hay gente que lo calienta 3 minutos ahí y a todos ataca.
Pero a ver, pero en México también está el lugar donde son como 8 horas de comida. Entonces, por eso llegan a sus casas a las 3 de la mañana de trabajar. O sea, que es...
Bueno, por ejemplo, en Alemania salen a mediodía para ir a comer. A las 12 ya. Como,
¿y cuánto tiempo?
Como del hora? Sindicato, 2 horas. Ah, como del horas. Sindicato de la UNAM.
2 horas, ¿sí? Sí.
En España es a la 1 de la tarde. En Italia también les dan 1.5 horas para que alcancen a llegar a su casita, coman bien y ya se regresen. Sí. También en algunos lugares de aquí del interior del país, les dan 2 horas a la hora de la siesta.
Pues que no hay nada, pues ahí cierran todo.
En Campeche y en Tabasco todo se lo toman con calmita.
Sí, no, en Villahermosa se toman nada de la siesta muy a pecho. 3 horitas para que vuelvan a abrir todo, güey. En Mexicali todos lo cierran hasta 4 horas por el calor.
Pues es que ¿quién va a querer?
Y te vas a meter a las plazas comerciales donde nada más das vueltas porque no hay nada y solamente hay aire acondicionado. De verdad. O sea, si vas a comprarte, vas al otro lado, a Caléxico. Te vas de shopping, pues sí.
O en algunos lugares que ya también están adoptando aquí, es que la comida es escalonada. Primero van los del primer piso a la una y luego ya... Sí, para que no se llene.
¿En serio?
Sí. Para que no se llene el comedor.
El comedor de la empresa. No,
güey. Yo he estado en lugares así. O sea, sí, la neta que...
Digo, ¿en dónde era así, güey?
Pero es más bonito salir por las que... Mira, fuera ahí de donde está el Museo Sumaya, que hay tanta tecnología y diseño, abajo están todos los puestitos de... Pues el tlacoyo, que el sopecito, que la quesadilla. Entonces,
que la gordita de haba.
La gordita. Aunque haya mucha belleza estética así en las construcciones.
Sí, siempre. El puesto de jugo siempre va a estar ahí.
Doña Pelos te está esperando.
Tu polla de Jerez
Tres Coronas.
El otro día conocí un negocio de un señor que lleva comida casera en su auto, pero en bolsitas. Y entonces ya le pides en WhatsApp, así de, hoy voy a querer tal guisado.
3 bolsas de albóndiga.
Ah, sí, te da tus bolsitas. Eso es muy moderno.
No, pues sí.
No, así debe de ser la app de la gasolina, del bidón.
Pues así son los godines de otros países.
No, pues creo que viven mejor.
ni parecen godines.
Miserables.
Nosotros vamos a hacer una pausa, son las 8 de la noche en punto y vamos a regresar para enlazarnos con Luis G.G. hasta la ciudad de Las Vegas para platicar precisamente de los 12 años del iPhone. Hoy cumple 12 años. Y vamos a esperar a Fernando Sicilia.
Montes de Oca, Sicilia de
Vito Cayo.
No tarda.
Y más cosas aquí en Charros contra Garces. Vamos y venimos.
No quiero ser Godín.
No es lo mismo dormirse al instante que dormirse en el acto. Mantente despierto mientras dura la pausa.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
Continúas en sintonía de MBS Noticias 102.5. Este es el reporte vial. Norte, hallarás intensa carga vehicular en ambos sentidos de la carretera Coacalco-Tultepec al cruce con Avenida Mexiquense. Tardarás aproximadamente 15 minutos en pasar el semáforo. Sur, rezagada la circulación en ambos sentidos de Pedro Enrique Sureña entre calle Copal y Avenida Aztecas. Ahorra tiempo tomando Avenida Escuinapa. Oriente, ya hay carga vehicular sobre Avenida Carmelo Pérez desde Cuarta Avenida hasta Avenida Pantitlán. Podrá circular más rápido en paralelo por Avenida General Vicente Villada. En un momento, más información vial. Continúa escuchando Charros contra Gangsters.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
Si tienes más de 5 años de experiencia en áreas administrativas, preparatoria terminada y más de 30 años de edad, titúlate como licenciado en administración con tan solo 2 exámenes. El Centro de Capacitación MBS y AP Plus te dicen cómo. Llama al teléfono 5681-2087, 5681-2087, o visita nuestra página www.centrombs.com.
Centro de Capacitación MBS.
Decirlo claro, no hay desabasto de gasolina y diésel. Por mandato del Gobierno de México, Pemex enfrenta el robo de combustible con medios de transporte más seguros y cambios en la logística de entrega. Aunque se han generado retrasos en la distribución, hay suficiente producto para cubrir la demanda. Evita compras extraordinarias. La distribución se normalizará lo más pronto posible. Contra el robo y la distribución ilegal y por el rescate de la soberanía.
Gobierno de México.
Estos son 102.5 segundos de información por MBS Noticias. México.
Petróleos Mexicanos hizo un llamado a la población a evitar compras de pánico de combustible, ya que esto puede generar escasez del producto. Las Secretarías de Seguridad Capitalina y del Estado de México informaron que unidades policiales y ambulancias de rescate tienen garantizado el combustible. Aeropuertos y Servicios Auxiliares informó que trabaja con Pemex, grupos aeroportuarios y aerolíneas en el país para atender la demanda de gasolina. Ante diplomáticos, el presidente López Obrador urgió a limpiar de corrupción el país, empezando por limpiar de corrupción el gobierno. La Suprema Corte de Justicia admitió 5 impedimentos de jueces para resolver amparos contra ley de salarios.
Estados.
El INE condenó la renuncia de 3 presidentas municipales en Oaxaca para que su cargo fuera ocupado por hombres. Lo calificaron como una simulación del principio de paridad.
Internacional.
Donald Trump Jr. comparó el muro fronterizo que propone su padre, el presidente de Estados Unidos, con las barreras que separan a los animales en los zoológicos. Los chalecos amarillos, que protestan por el alza en el precio de la gasolina en Francia, pidieron a los ciudadanos vaciar sus cuentas para desatar pánico bancario. La Corte de Constitucionalidad suspendió la decisión presidencial de finalizar el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
Esto fue 102.5 segundos de información por MBS Noticias. MBS XHMBS 102.5. Estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia en frecuencia modulada 24 horas al día. MBS 102.5. Estamos contigo.
Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar Charros contra Gangsters en el periférico.
No puedo hacer lo mismo que dice López Portillo y no pago para que me peguen.
¡Continuamos!
Estamos de vuelta, Charlos contra Gangsters, escuchando a la banda más sobrevalorada del planeta, que se hace llamar Tú También, U2. Y este es del How to Dismantle an Atomic Bomb.
150 millones de dólares pagó Steve Jobs por esta canción y por todo el catálogo de YouTube cuando lanzó el iPod de 2004. 150 millones de dólares. El trato de los tratos.
Pero el iPod.
El iPod de 2004.
Porque el 9 de enero del año 2007, el señor Steve Jobs presentó en San Francisco un artilugio extraño que con el paso del tiempo ha cambiado la forma de entender el mundo, de conectarnos, de divertirnos. Dicen que el iPhone mató a la cámara de fotografías, que es la forma en la que estamos perennemente conectados. Pero miren, alguien sí sabe de esto, no me crean a mí, es Luis G.G., que está en la vía telefónica, porque él está en Las Vegas, él sí es un hombre pudiente. Y vamos a platicar con él de la importancia del iPhone. Mi estimado Luis, gracias por tomarnos la llamada, ¿cómo estás?
No, hombre, ya me hiciste sentir muy fifí, ¿eh?
Lo eres, mi querido pues, Luis.
Muy, muy bien, estamos aquí en Las Vegas, Nevada, estamos cubriendo una de las ferias más importantes de tecnología, que es el CES, la versión 2019, y la verdad es que es interesante porque siempre que se lleva a cabo esta feria, recordamos los aniversarios con respecto al lanzamiento del primer iPhone. No lanzamiento, pero sí presentación, se presentó en el Macworld de aquel lejano, estamos hablando de 2007, y lo cierto es que sí podemos mencionar que es un aparato que, número uno, puso a temblar a varias compañías. En su momento, empresas como Nokia lo veían ahí como del hombro para abajo, que decían, no, este no va a hacer nada, y al final acabaron con ellos, les terminaron de poner casi el clavo al ataúd, y ellos siguen convirtiéndose quizá en uno de los productos más vendidos, quizá ya no tanto en China, pero sí en distintos puntos del mundo.
Ahora, de la Jairo Calixto, Luis. Oye, pero este aparato te acabó con casi todo. Y ahora se encuentra en una situación como extraña, como que ya no vende lo que vendía, ya no es lo esperado, hay más tecnología en otros teléfonos. Pero guarda ese nivel de pieza de catálogo, de museo, ¿no? De representación simbólica de las nuevas tecnologías.
Mira, algo que es muy importante, y aquí sí creo que el mote le queda perfecto. Creo que Apple siempre sí ha sido una marca fifí. Es decir, Apple y Steve Jobs dijo, mis productos no son para cualquiera. Ese es un punto muy, muy importante, y sus costos siempre fueron elevados. Y algo que es muy interesante es que, si bien en su momento sí revolucionaron la manera de interactuar con los dispositivos móviles, lo cierto es que sí se han visto alcanzados por otras compañías. De hecho, varios intentaron copiar lo que estaba haciendo Apple con el sistema operativo iOS, pero lo cierto es que al final los únicos que lograron alcanzarlo y mostrar algo revolucionario fue la gente de Google con su sistema operativo Android. Algo que también sí es bastante evidente es que sí llegaron a un punto donde de pronto generar un cambio ya es bastante difícil, porque creo que estamos ya muy acostumbrados a este sistema basado en iconos, en el cual a cada icono corresponde una pequeña aplicación o programa que nos da ciertas soluciones. Pero creo que lo que sí honora quien honor merece, el que nuestros teléfonos móviles se hayan vuelto algo así como una navaja suiza digital, sí lo debemos al sistema operativo iOS, Y básicamente terminó de consolidar un sistema que se vuelve práctico, pero sobre todo fácil de usar para el humano cualquiera, ¿no? Para el Juan de a pie.
Y durante mucho tiempo, Luis, se buscaba que un teléfono fuera, y se decía así, el iPhone killer. El teléfono que matara de una vez por todas al iPhone, y nunca se consiguió. Bueno, han bajado los precios, todo esto, se han ido por otros lados, pero nunca se va a... O sea, a mí me parece que nunca va a llegar este producto que digan, ya, esto ya mató completamente al iPhone.
Mira, yo lo que creo que en este momento, y justo retomando como este concepto de Apple como una marca quizá aspiracional, el punto interesante con Apple es que por sus precios sigue en ese rubro, siguen costando muy caro, y la verdad es que eso básicamente lo hace una marca que no, obviamente no está al alcance de cualquiera. Sin embargo, creo que en este momento empresas obviamente como Samsung, como Huawei, como LG, como Motorola, han lanzado equipos bastante interesantes. Sí creo, y la verdad es que he tenido la fortuna de probar varios de sus equipos, que equipos como los Huawei, sobre todo las gamas altas, y sobre todo en la parte fotográfica, están impresionantes. Y creo que en ese sentido Apple sí se ha quedado un poco más abajo, únicamente quedándose como una marca de lujo, más allá que únicamente una marca de tecnología.
¿Qué onda, Luis? Oye, te saluda acá Fernando Rivera. Oye, ¿qué es lo que puede hacer que iPhone, digamos, que pierda más en términos pues de mercadotecnia, que siga siendo tan caro como lo es hasta ahora, o que siga sin sorprender a sus fans? Porque, bueno, finalmente ellos lograron que la gente pagara por un teléfono lo que un teléfono jamás había costado, ¿no? Lograron hacer que la gente pagara mucho dinero, pero ¿qué le queda ahora? Es decir, ¿va a tener que abaratarse ante lo que están haciendo las otras compañías? ¿O tú crees que realmente, digo, ya nos platicaste que es difícil que sorprenda tecnológicamente todavía más de lo que ya lo ha hecho, pero pues parece que no hay otro camino, o bajar un poco sus precios, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro del iPhone?
Creo que ahora lo que estamos viendo, sobre todo a nivel industria, y donde está el futuro, creo que es en la voz. El tema de los asistentes virtuales se pone bastante, bastante interesante, y creo que aquella compañía que logre poner en el ecosistema una manera sencilla de poner al alcance de la voz lo que puede hacer con un teléfono o una computadora, es la que puede llevar el gane. Sinceramente, y aquí sí creo que Apple tiene un reto importante, si lo manejamos por nivel de frustración, la verdad es que Siri es bastante frustrante versus lo que puedes hacer con Alexa o lo que puedes hacer con el asistente de Google. Entonces creo que ahí tiene un área de oportunidad bastante fuerte. Pero lo que sí podemos decir, y sobre todo ahora que ya estoy acá de este lado en Las Vegas, Nevada, viendo las distintas noticias e innovaciones, por ejemplo, ya lanzaron varias compañías productos, compañías como Samsung, como LG, como etcétera, productos que son compatibles con tecnologías como AirPlay de Apple, o que incluso cuentan con la aplicación iTunes. Algo que no sucedía, o sea, que era, decías, todo esto tiene que correr en el ecosistema de Apple o no corre. Entonces creo que tanto Tim Cook, que es el CEO, el director general de esta compañía, están viendo también una oportunidad en salir y estar dentro de otras plataformas para poder justo llegar a más personas. Y finalmente, respondiendo y redondeando un poco todo esto, Fernando, lo que te puedo mencionar es que al final creo que la voz será muy importante, pero sobre todo generar un ecosistema donde estén al alcance de más personas, quizá con algunas de las marcas más populares, como en este caso podría ser un mismo Samsung o un televisor, donde Apple podría tener presencia mucho más poderosa.
Luis G.I.G., periodista y blogger especializado en tecnología. ¿Verdad? Te quedaste pensando. Oye, no, te iba a decir, a 12 años del lanzamiento del primer iPhone, ¿cómo lo definirías tú? ¿Se ha convertido ya en un elemento cultural que ya sobrepasa lo meramente tecnológico? Porque las fotografías, estar conectado todo el tiempo, el uso de dinero electrónico, las apps, casi todo pasó primero por Apple.
Sí, creo que sí se vuelve un icono, justo si pensamos como en la manera de representar visualmente un teléfono celular. Lo que nos viene a la cabeza justo es el diseño principal del iPhone. Creo que sí podemos mencionar que se vuelve como una figura bastante, bastante importante, pero creo que también tendría que estar al lado de otras marcas importantes también, como en este género. Creo que justo el tema de un BlackBerry, que en su momento también revolucionó y que también obviamente fue aniquilado, las mismas Palm en su momento, el StarTAC de Motorola, creo que podemos hablar como estos equipos telefónicos que se volvieron clave en la manera en la cual comenzamos a comunicarnos, y sobre todo en la manera en la cual digamos que se generó un cambio importante. Creo que Apple dio la pauta a través del iPhone para poder tener justo el control remoto de la vida digital.
Luis G.I.G., periodista y blogger especializado en tecnología. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis, la verdad. Honrados de que nos tomes la llamada.
No, hombre, feliz de estar con ustedes. Y la verdad es que aquí estamos, sobre todo, que ya saben que soy muy nerd, me encanta todo esto. Y si ustedes les late, pues yo feliz de regresar con ustedes.
Oye, Luis, rápidamente una pregunta que no tiene nada que ver con el iPhone, pero presentaron ahí en Las Vegas una, una televisión que se enrolla.
Creo
que es de, no sé, de LG o no sé de
Huawei.
No, pero es una televisión que se...
Stronger Carlson.
Que se le puede...
Filco.
La guardas como así,
Magna,
y te la llevas a donde sea.
Telefunken.
No sé si es de Samsung, no me acuerdo cuál sea, pero ¿vale la pena, sirve o es nada más un simple truco publicitario?
Mira, yo creo que es eso sí se ve como algo más futuro. Te puedo decir que la batalla por las pantallas flexibles lleva mucho tiempo, pero solamente se había presentado como prototipo. Y yo no había, yo en lo personal decía, ¿para qué van a utilizarlo? Pero este mueble, digamos, número uno, imagínense un mueble quizá más pequeño, pero aquella tornamesa que había en la casa de nuestras abuelitas, donde obviamente estaban los discos, este tocadiscos enorme, sí. Pero imagínenlo más pequeño. De ahí se va a desprender una pequeña, digamos que, abertura donde va a salir la pantalla. Digamos que el concepto de esta pantalla es que, número uno, te ocupe poco espacio y se vuelva más como una pieza de diseño. Creo que eso sí podría ser el futuro. Se habla que este televisor podría costar algo así como $1,000,000. Pero hay... No, o sea...
¿Qué va a venir Fey a darme un masaje o qué onda?
De que tuviera gasolinería.
Mira, quizá estén pocos hogares mexicanos, quizá únicamente con el Potrillo o alguien por el estilo.
O Jairo Calixto.
Exacto, Jairo Calixto, ¿no? Pero lo que sí podemos mencionar es que este sí lo están presentando como un producto que sí se va a vender. Digo, habrá que traer esa cantidad para poderlo adquirir, ¿no? Eso, pero sí. Obviamente en esta feria se presentan productos que van a marcar tendencia y que obviamente con el paso del tiempo se irán abaratando y podrán generar soluciones obviamente asequibles para pues los que no nos alcanza para comprarse.
Luis G.I.G., pues un saludo hasta Las Vegas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te mandamos un abrazo y pues vamos a seguir en contacto. ¿Te late?
Claro que sí. Ahí estamos. Les mando un abrazo.
Hasta pronto.
Gracias.
Luis G.I.G., periodista y blogger especializado en tecnología, está en Las Vegas. Están presentando la pantalla enrollable, la pantalla inyectable, todo lo que hay.
Pues para que vayas en el camión así.
Para que vayas en el camión viendo tu pantalla así.
Y la guardas,
te escondas cuando te la roben.
Hay que hacer una constitución enrollable también.
Sí. Nosotros vamos a hacer una pausa, todavía falta mucho, vamos a platicar de Creed 2. Pero antes le quiero mandar muchos saludos y muchos besos a Karina, que nos esté escuchando aquí en la colonia, en la Condesa.
¿Quién es Karina?
Ahí luego te cuento. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Charros contra Gangsters. Vamos y venimos.
No se apene. Y mejor sientes esperar el fin de este corte comercial. Ahora volvemos a Charros contra Gangsters.
2, 3, 4. Es imposible detener el tiempo, pero cuando amas algo de verdad, nada te detiene. Haces lo necesario para mantenerlo vigente.
Yo amo a mi país y por eso hoy renové mi credencial para votar.
Si tu credencial para votar tiene un 18 en la parte de atrás o la vigencia que está al frente dice 2018, tienes que renovarla porque a partir del próximo 1 de enero ya no será vigente.
Porque mi país me importa, voy a seguir siendo parte de las decisiones importantes de México.
INE.
Autos y Más, la máxima dimensión en autos, con José Ramón Zavala. Escúchalo.
Esta nueva tecnología de Hyundai, con la que ahora los conductores podrán tener acceso a su vehículo por medio de las huellas digitales, además de arrancarlo también. Esto va a ayudar pues a que sea mucho más práctico de cierta manera y también
más seguro.
Más seguro y va a proporcionar pues un entorno más personalizado para el conductor.
Lunes a viernes, 4 a 5 de la tarde. MBS Noticias 102.5 FM. En los autos. Estamos contigo.
¿Viste que casi la mitad de la Cámara de Diputados son mujeres?
¿Y eso en qué nos beneficia?
Sí.
No solo se trata de ellas, se trata de nosotras, del país.
Entonces ahora tenemos un papel decisivo.
Claro, las legisladoras están construyendo un país con oportunidades, igualitario y con la equidad que merecemos.
Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charros contra Gangsters?
Estamos de regreso en Charros contra Gangsters. La música la puso el cachetón del puro, que es Guillermo Guerrero. Cherry Bomb, si no me equivoco, se llama esta, ¿no? Cairo Calixto.
Cherry Bomb, ni más ni menos.
¿Son de Runaways?
Sí, las Runaways. Mínimo ahí, Dakota Fanning ahí tocando.
Ah, no, es la película.
Oye, pero ¿cómo pasó de niñita gritona y chillona?
Ah, ¿cómo grita?
La acabo de ver, la de El Hombre en Llamas.
Sí, ¿cómo agradecí que dejara de gritar?
Sí, pero ahí gritó un chorro, pero lo que más sorprende de esa película es cuando ves a Mickey Rourke bañado y con traje.
Yo es cuando vi La Condesa Limpia.
Ah, sí, la única vez.
Es la única vez que he visto La Condesa Limpia en toda mi vida. Porque salen allá a la vuelta de la casa en una tienda, una escuelita de música. Sí. Está bien bonita.
Sí, pues está Cherry Bomb.
No, se me queda viendo Miyagi.
En México todo el mundo salió ahí de extra.
Sí, yo me acuerdo de la acción en la Glorieta del Metro Insurgente.
Ah, no, ay, no, es de
salía sucia como...
Sí. Era, no, y hubo era drama.
Total Recall.
Total Recall.
Hubo drama porque cómo pinta a México esa película, miren qué horror.
A mí lo que más me alucinaba, el futuro, decías Peñafiel. Era lo más raro.
Ya nos acompaña, ya está con nosotros Fernando Sicilia Montes de Oca, Lazo de la Vega. Fernando Antonio Sicilia Montes de Oca, Lazo de la Vega.
De la Colina
y Bárcena. Para presentarnos.
Mi papá, o sea, ¿quién puede decir Montes de Oca, Sicilia o Sicilia Montes de
Oca? Algarabía 172, que es el número.
172.
Dedicado a Japón.
Japón, chino, chino, japonés.
Come caca, no me des, es lo que decían.
Oye, pues es que en realidad la influencia china en las islas niponas fue brutal. Toda la escritura que tienen ahora los japoneses fue influenciada por los chinos. Era el único contacto que tuvieron durante siglos y siglos. Acuérdense que son unas islas que estuvieron...
ahí, abandonadas.
No, pues, abandonadas por ellos. Ellos mismos cerraron las fronteras y no quisieron entablar relaciones con nadie más que con los chinos. Entonces tienen influencia de los chinos en la cultura, en la escritura,
pero
en
nunca
la
se
religión.
Han querido, pero realmente nunca se han querido, ¿no?
No, pero te estoy hablando hace de 2,000, 3,000 años.
Pero ya,
¿no?
Pero desde
no sabía que se odiaban todavía.
Su rencor es infinito.
No, y es un pueblo muy especial el de Japón, ¿no? Gente muy disciplinada, muy mística. Cosa rara, por ejemplo, la religión, el shintoísmo. Parece que los japoneses, no quiero ofender a nadie, pero parece...
Por eso salió Memo, ¿eh?
Sí, es un pueblo... Bueno, tú eres Miyagi.
Imagínate, de ahí viene mi segundo apellido. De hecho, me han preguntado que si mi segundo apellido es Miyagi, lo cual siempre
cositas,
agradezco.
Cositas.
Entonces dijimos, vamos a hablar de Japón, como que está de moda Japón. Ahora también, pero, ¿sabes qué está de moda ahora? Uh-huh. Corea.
A Corea está mucho más de moda que Japón.
No, Japón ha estado siempre de moda. ¿Sabes desde cuándo? Desde los 80, uh-huh. Cuando aparece Blade Runner, recordarás que la gran amenaza en ese momento era que todo el mundo se volviera japonés, porque era la onda. Habían sido disciplinados, tenían las mejores teleras, habían inventado el Walkman, tenían el manga, el hentai.
Todo eso viene en la revista.
Y desde ahí, Japón siempre ha sido como muy acá, ha sido muy sí. Muy la onda, muy cool.
No, y aquí
muy
en México acá, hubo una ola de influencia japonesa con el anime que empezaron a pasar
eso,
en televisión
aquí
abierta.
Vienen dos ejemplos aquí del anime y es increíble como, sobre todo los millennials, yo tengo sobrinos de 25 o 26 años y les encanta. Y,
oye, pero yo...
Sí, mi generación es responsable
de Akira.
Akira de Katsuhiro Otomo.
No, grandiosa. Mm. Que ahora, antes era imposible encontrarla, y ahora ya en todos lados.
La edición de Aniversario Negra.
Estás en Netflix.
Sí, está padre. Está padre. Hacen muchas cosas. A mí no me gusta que los japoneses hagan whisky, pero hacen un whisky. Hacen tequila también, pero hacen un whisky excepcional. Los últimos dos años han ganado.
¿En serio?
Han ganado el premio.
No, a ver, vamos a detenernos un segundo. Ajá. ¿En serio hacen buen whisky?
Muy buen whisky. Whisky mono. Es carísimo. Es carísimo, sí. Muy buen whisky.
Te quiero a ti porque sé que eres un experto en la materia.
¿Sí? Sí, en los japoneses, no en el whisky.
Exacto. ¿Sabes de qué es experto en Japón?
Exactamente. Oye, tenemos un artículo muy chistoso. Los mexicanos somos muy, muy... Somos los número uno para mexicanizar la comida extranjera.
Por supuesto.
Ah, claro.
Pizza de frijolitos con chorizo, ¿no? Y luego que había unos hot dogs buenísimos con pico de gallo fuera del hospital 20 de noviembre. Con tocino, aguacate, pico de gallo, ¿no?
Si no te alcanzaba para irte con don Polo.
Exactamente, que estaba a una cuadra de las tortas. Sí, exactamente. Y entonces el sushi a la mexicana. Entonces hicimos todo un estudio sesudo. No había sushi en México, tocayo, en los años 70. Estaba el Suntory, pero no había sushi ahí. Hasta que este señor se va a Japón dos veces, el dueño del sushito, y pone este lugarcito chiquitín, donde pues el comensal estaba pegado casi al cocinero. Entonces le volteaba y le decía: oye, ¿no tienes unos chilitos? Oye, ¿por qué no le echas tantito aguacate? No, pues,
el aguacate fue lo que...
¿Qué es esto?
No hay sushi sin aguacate.
Yo estoy esperando, de hecho, que salga el sushi al pastor.
No hay sushi sin chiles toreados.
Aquí lo decimos. Entonces ponemos ahora, ves cualquier carta de restaurante japonés de sushi, y vienen unas cosas, el kakashi.
Saco. Perdón.
Camarón con chile tajín, mango, pepino, queso, Filadelfia y aguacate.
Wow. El queso
Filadelfia. ¿Eso qué tiene de japonés?
Nada. Y ahora conocí uno que no lo vimos aquí, de arrachera.
Ah, sí, de arrachera. Sí, sí.
Pero la arrachera es envuelto en la arrachera. O sea, en vez de ser esa arrachera.
Es por fuera.
Sí, como si fuera Noria.
Pero además se va mexicanizando. Yo tengo un tío que se llama Jesús, de todo el mundo le decimos Chucho, y puso un local de sushi. Sí, y era el Chuchi Ito.
¿De acuerdo? Sí. Llegamos una vez.
Ahí en la Jardín Balbuena.
Ah, la Jardín Balbuena. Yo jugué béisbol durante toda mi vida ahí en la Magdalena.
¿Cómo olvidar los cacahuates japonés?
Sí, claro.
¿Por qué son japoneses?
Y el número uno, porque tienen soya, la cubierta.
Ese saborcillo. La patita,
ese saborcillo es de soya.
En Japón los conocen como receta mexicana.
Como,
¿no?
Receta mexicana.
Es como cacahuates mexicanos.
Cacahuates mexicanos.
Es como la montaña rusa, que le decimos aquí, en Rusia le dicen montaña...
Mexicana.
No, gringa, o sea, estadounidense. ¿No? Entonces ya no más falta que haya sushi de mole, relleno de cochinita pibil, bañado en salsa verde. Oiga, en vez de arroz, póngame unas tortillas, ¿no?
Un sushi en torta, guajolota para que quede...
Sushi al pastor.
Ah, mira, traes a Mishima, buena onda.
Mishima es una...
Traes a Kawabata y a Mishima.
Maestro.
Es una extraordinaria historia la de Yukio Mishima.
Maestro Saiyajin.
Ahí viene toda la historia.
De que se hace el seppuku. Ah, porque además aquí debe de venir... Amigos, no se confundan. Cuando alguien se quita la vida en el Japón de mano propia, no se dice harakiri. El harakiri lo hacían las clases más innobles, como las mujeres y los pobres.
Exacto.
Los de casta, o digamos los shogunes, se hacían el seppuku. El seppuku es que te metes el sable, como metes como reversa en un bocho, y te das vuelta.
Pero eres asistido.
Cuate te vuela la cabeza.
Es muerte asistida.
Es como cuando te inyectan bedoyecta.
Sí, porque no saben por dónde entrarle. Se llama seppuku. El harakiri es nada más cortarte las venas del cuello. Y eso lo hacían las mujeres.
Sí, no. Eso es una especie de digamos que un cuadrado de tres lados, ¿no?
Sí, o sea, te das
como... No sé,
subes, bajas y les tiras
por la tercera, ¿no?
Metes tercera y metes reversa, güey.
Y si te quedas en el segundón, por eso está el amigo ahí.
Metes el clutch.
Para que te desenclonche.
¿Cómo lavarse los dientes, pero con un sable?
Oye, curiosidades niponas. Japón tiene esta disciplina, esta mística, pero también tiene tecnología y tienen. Entonces tienen unas curiosidades muy 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 particulares, como estos hoteles cápsula que existen.
Que no, nada más cabe una persona, ¿no?
Nada más cabe una persona, y aquí vienen las medidas, porque así si no te da tiempo. El trabajo y la disciplina es fundamental. Entonces, si no da te da tiempo de ir a tu casa y regresar al trabajo, entonces te quedas en un hotel de esto para...
Y nada más es la cabina.
¿Ya? La cabina nada más para llegar temprano a tu trabajo, ¿no?
Está bien bonito. Las personas que se sienten solas en Japón rentan mascotas por hora.
Por hora.
Sí.
Hijo, voy a quedar
también
mi gato.
Tienen cafés en los que puedes llegar y solo rentas a una persona que se ponga a platicar contigo un rato.
Sí, porque la soledad es brutal. Hay por la avanzada edad, el promedio de edad en Japón, se está poniendo de moda adoptar a gente de 24 o 28 años.
Yo es lo que quiero.
No, yo siempre lo he dicho.
No tienes a quién dejarle
con
tus
bienes.
Con
que haya pasado el examen de la UNAM, ya con eso. Verdad, siempre he pedido eso, la verdad.
Pero fíjate, adoptar a un barbón de 28 años.
¿Pero
por qué
un barbón, güey?
O no sé, o una mujer.
Una chica.
Barbona de 28 años.
Oye, pero van a terminar viendo El Pecado de Oyuki, estos pobres japoneses.
Exactamente. Los vehículos se conducen por la izquierda. El mercado más grande, por supuesto, de pescado está en Japón.
Oye, el cine de terror japonés también es...
Sí, está bien sensacional.
De ahí es El Aro, ¿no, Marce?
Sí.
De ahí es El Aro.
El Aro y La Maldición.
Uh-huh. Y La Maldición. Es el país con más máquinas expendedoras.
Ah, sí.
Del mundo.
¿Y de todo?
De todo. O sea, no refrescos, cigarros y gansitos. No. Hay de focos, de paraguas, de huevos frescos, de arroz,
pues que ya no hay
de hamburguesas, de papel de baño, de pornografía, de flores.
De katanas.
De licor, de ramen, de mascotas.
Ahí tienen un pajarito.
Ah, no es cierto.
De mascotas.
Agarras al perrito.
¿Cómo le agarras?
Langostas vivas.
De máquina expendedora.
Expendedora.
Las cosas matizan todo porque por lo mismo que no tienen tiempo de nada.
Ni espacio. Langostas vivas. Y hay una que no pusimos aquí, pero que después nos dimos cuenta, de ropa interior usada.
Wow. Yo sí, también quiero
ropa
eso.
Ropa interior usada, una máquina expendedora.
¿Y se sabe porque usada
frikis,
por quién?
O sea, son kikis.
Ah, la perversión allá.
Ropa usada de la señorita Cometa. Esa sí, yo sí la compraba.
Es que de eso se trata, ¿no?
De Takeshi.
Koyi.
Para eso tenemos a Memo.
Tenemos a Chivigón, mira.
Chivigón era la ropa, de hecho.
Son el segundo productor de whisky en el mundo.
No, eso no lo puedo creer. Sí. Y me parece increíble que tú digas que es bueno.
No, yo no lo he probado.
Esta inserción.
Pero han ganado los últimos dos años han ganado el concurso
¿Mira?
De décadas.
O sea,
se
ha ganado
a
los escoceses.
A los escoceses, exactamente. Oye, cada año se venden más de 2,000,000,000 de ejemplares de manga.
Ah, pues.
2,000,000,000. Y el periódico este, ahorita te digo el nombre, el más conocido, tira 14 millones de ejemplares.
Se llama
donde escribe Nikito Nipongo.
El Toshiro Mifume. El Toshiro Mifume.
Yomiuri Shimbun.
Las japonesas de Nikito Nipongo.
¿Cómo se llamaba su secretaria?
No me acuerdo.
Macuca Toluca.
Ah, Macuca Toluca.
A ver, el periódico se llama. A ver si dejan de interrumpir de una vez. Vienen y se la pasan interrumpiendo. A ver.
Pues nos estás oyendo, traes audífonos, carnal.
Yomiuri Shimbun.
Yomiuri Shimbun, que significa.
Es el periódico más popular del mundo. 14 millones de ejemplares.
Imagínate.
Casi como el Reforma.
Ahí escribe Ricardo Alemán también.
Ricardo Alemán de Japón, güey.
Hay más mascotas que niños.
Hay también en La Condesa.
Es una sociedad, sí, bueno, en La Condesa.
Muchas
más. Hay más mascotas sobre cualquier cosa.
¡Qué gente!
Sí, dar propina es de mala educación. O sea, ellos están dando un servicio y dar una propina es como decir, oye, pues, yo te estoy dando un servicio, ¿qué me ves miserable? ¿Por qué me estás dando más?
O sea, si les das propina, ¿te dan caratazos?
Sí, bueno, pues, se ofenden como diciendo, oye, pues yo ya me están pagando por darte un servicio, ¿qué me viste cara de miserable? ¿Por qué me estás dando más dinero, no? O sea, no hay que dar propina en Japón.
Creo que lo que le falta a esta edición, que me parece muy completa, es cómo en México se cotorrea la onda japonesa con los nombres. ¿No?
Bueno, eso sí. Fíjate, te vamos a invitar a las juntas. A las juntas de contenido.
Tachido Goyo, por ejemplo.
Sí,
noble. No.
Tu chichi Takaida.
Fíjate, ¿no?
Te quito tu taco.
Le faltaba ese detallito.
Los miércoles tenemos junta de contenido. Te voy a invitar un día porque sí es importante. No se me ocurrió, fíjate.
Oye, pero sí hablas del máximo invento de Japón, la máxima aportación al mundo, que es el karaoke.
El caracol, sí, sí, viene, viene.
Nacido en 1971.
Es una maravilla eso, que puedes cantar las de José José. Todo
mundo, además, y es los un famosos aquí
pero es un
coreanos,
éxito, sí, claro. Sí. Pero es un éxito en Japón, o sea. Y sabes que es increíble en Japón y en Corea. La comida de fin de año es el pollo frito, sí, del Coronel Sanders. Kentucky. Y ahora que pasé pollo el feliz. Año nuevo, que lleva yo al centro.
Kentucky.
Hay un Kentucky ahí, por la glorieta de la Scope.
Sí.
Ah, sí, uno grande.
Ajá, Kentucky. Había cola de, o ¿de fila de coches, no sé, japonés o no.
No había desabasto no, no, de no sé si está alitas. Llegar,
no había desabasto de
en
bollos.
En los 70s, el que era el CEO de Kentucky allá.
Ajá.
Dijo, no, necesitamos hacer que esto funcione porque es comida muy culturalmente distinta.
Sí.
Entonces decidieron marketearlo como si fuera comida especial de Navidad. ¿Ya?
Pues les fue un exitazo.
Y ya es lo más... O sea, ese señor empezó como gerente de la primera tienda Japón. Y se convirtió en CEO.
Es genio. Es como ir a comprar Rosca de Reyes el 6 a...
Ahora los niños...
Te digo dos lugares que es imposible.
Confunden la Santa Claus con el Coronel Sanders.
La Suiza.
La Suiza son horribles.
No,
es mucha Maque. Crema tus tacos.
Ah, también.
No, ahí no puedes entrar. No hay manera. Y cuál? Es aquí en Maque, en la Condesa, para ir por una rosca es imposible. Es imposible. Y es la mejor, es baratita.
Entre esa, la de la Suiza, en la Condesa hay un chorro.
No, ya crema, de plano le echan mucho, no, mucha crema.
Mucha crema a sus tacos.
Sus tacones. Sí.
Pero bueno. Ay,
no es albur. Mucha crema a su rosca.
A su rosca. Si quieres te la ensancho.
Carajo.
Oiga, pues bueno, esto, todo eso y más viene en Algarabía 172, Japón. Precisamente dedicado a este conjunto de islas en el Pacífico.
Y está padre la portada, ¿no?
Está bien bonita la portada, sí.
Yo no soy nada, no me gustan mucho los orientales, pero la portada está padre.
Lo que está más padre es lo del anime, ese sí no se lo pueden perder, es un artículo bien bonito. Sí, bien bonito. Sí, viene desde Astro Boy hasta Akira.
Remy, por favor.
Candy.
Señor
Marino, ¿no viene Marino y la Patrulla Oceánica?
Me acuerdo del nombre ahora que lo dices.
La Princesa Caballero.
Fantasmagórico. Fantasmagórico es la verdad.
Era maravilloso.
Era más alucinante.
No, pero bueno.
Sí, sí saben más que yo, no.
Miguel Fernando, muchísimas gracias.
El Chanó.
Con Sekup Baloyan.
Pukisuk.
Los hermanos Pukisuk.
Se daban unos golpesazos.
Eres el Takechi Koji de acá, del Golfo.
Gracias, feliz
año. Pausa y al regresar vamos a platicar de una película horrenda. Que se llama Creed 2, porque es horrible.
Y de Dragon Ball.
Así
Domo
que...
arigato, Mr. Robot.
Pausa, vamos y venimos.
Domo arigato, Mr. Robot.
Hoy es el cumpleaños de Jimmy Page, el legendario guitarrista de Led Zeppelin. La banda toma su nombre de la expresión Led Zeppelin para referir una decisión con consecuencias desastrosas. Esto a su vez viene a cuento por el desastre del Hindenburg, en el que explotó el dirigible de este nombre y marcó el fracaso de este medio de transporte. El Zeppelin iba relleno de hidrógeno y no de helio, pero los ingenieros alemanes estaban muy confiados y creían que podían manejar este material altamente inflamable. En realidad utilizaban hidrógeno porque el gobierno de Estados Unidos había puesto algunas restricciones en la venta del helio al gobierno alemán. Pero regresemos a Led Zeppelin. Muchos creyeron que era una gran idea como banda, pero que probablemente fracasaría miserablemente. Hoy en día se le considera como uno de los hitos de la música del siglo XX. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba hzagal, Zagal con Z, y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.
La mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
Este es el reporte vial de MBS Noticias que te lleva por buen camino.
Norte. Intensa carga vehicular sobre el Boulevard Luis Donaldo Colosio, desde calle Vagones hasta calle San Pedro. Esto es en dirección Poniente. Tu tiempo aproximado de conducción en este tramo será de 25 minutos. Poniente. Avanzarás a vuelta de rueda sobre Avenida Sierra Mojada, desde Monte Tabor hasta Paseo de las Palmas. Waze muestra un mejor avance por Avenida Tecamachalco. Centro. Intensa carga vehicular sobre Calzada de la Viga, desde Fray Servando Teresa de Mier hasta Calzada Chabacano. Encuentra un mejor avance por Calzada San Antonio Abad. En un momento, más información vial. Continúa escuchando Charros contra Gangsters.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
Aumentan los feminicidios. Un nuevo caso de violencia de género sacude la ciudad.
Noticias como estas no deberían existir. Por eso, defendemos a quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos, para vivir en un país seguro y con equidad. Las personas defensoras de los derechos humanos realizamos esta labor para que algún día ya no sea necesario hacerla.
CNDH.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todos y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Estamos de regreso aquí en Charros contra Gangsters, y para seguir en la onda de Japón, y porque Marcela va a hablar de Dragon Ball, estamos escuchando una canción que ella pidió,
no.
Dragon Ball Super, Broly.
No, pero ni siquiera es el mejor opening, el mejor ending, hay tantas.
No iba a poner un opening de Dragon Ball.
Pues qué mal.
Ni tampoco el rap de Dragon Ball de Porta,
no, pero
por
pudiste
ejemplo.
Haber puesto a Flow, que tiene grandes temas de Dragon Ball.
No puedo con ella.
Ay,
no
antes, antes de continuar, les queremos hacer una invitación. Vayan al teatro, ven a Odín Dupeirón con su obra 22-22. Tenemos 5 pases dobles. Marquen 5166-1025 y díganos de quién es cumpleaños hoy, el número 75. Y llévense 5 pases dobles. Es la función del viernes 11 de enero a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional. Recuerden que esta dinámica se encuentra autorizada por RTC y la Secretaría de Gobernación bajo el número DGRTC diagonal 2484 diagonal 18.
Llévense, sí. Esos, llévense los boletos.
Oye, pero ¿de qué vas a...? ¿De Creed? No, Creed es una porquería.
Bueno, entonces podemos hablar de Dragon Ball.
Sí, mejor.
De plano es una porquería.
Sí, está mucho.
Una auténtica porquería.
Bueno, es que a ver, necesitamos un parámetro. ¿Te gustó la primera de Creed?
No.
Entonces no cuenta.
Recuérdenme que tenemos ofertas de 5 críticos distintos de cine para venir a este programa.
No te dejes intimidar, no te dejes intimidar.
No, además, hoy cumplo un año aquí, así que me dejes.
Ah, pues ya se acabó. Aquí no hay antigüedad, a ver.
¿Un año de estar aquí?
Sí.
Uy, han sido como 3.
Ha sido como 3.
Sí, mira, ya tienes al que pelean al aire, gracias.
Pero a ver, ¿qué es una porquería? Rápido.
La primera es buena. O sea,
No.
Sí, que sí.
Bueno, empezaron
bueno,
a
porque además era Ryan Coogler que venía de hacer Fruitvale Station. O sea, sí.
A ver,
sí,
Jairo Carixto, tú que eres imparcial. ¿Tú la viste a Apollo
la
Creed?
La primera, sí, digo, entretenida. No sé si grandiosa, pero entretenida, pues, de pelea de box.
No. Entonces, necesitamos un nuevo parámetro. De las películas de Rocky, ¿cuál es la mejor?
No, la bueno, primera. Es que, sí.
La primera y la cuarta, con Iván Drago, es monumental.
Es bueno, está bien.
La 1 y la 4. Y acá donde sale de viejito.
Okay. No, pero esa no cuenta, no está en el canon de Rocky, porque no está numerada. Rocky Balboa no cuenta en el
pero
canon.
Pero sí cuenta, hay
pero
algo,
es el personaje.
Hay algo personaje. En Creed 2 que hace que esa película sea canon.
Ok, bueno, pero, Creed 1 ni siquiera está entre la no, primera está de entre, Rocky, ni la 4, no, ni
fíjate
la...
Que Creed, es, digo, Creed 1 es tan mala como Rocky 3, que es yo no, creo, la no, peor no, de la saga.
No.
Que es como Superman 2.
Que es como cuando pelea contra Cooper Lang. Que no, es Ice-T.
Sí, no.
Es malísima.
Mr. T.
No se puede tener Mister esta T. conversación con gente de esta
pero
generación.
Mira, es tan mala, que resulta vomitivo cuando andan en las motocicletas y hacen una remezcla del Gonna Fly Now, que era el clásico
¿por qué
tema.
¿Por qué es Rocky para millennials?
Bueno, tiene un punto la señorita.
¿Por qué es tu hermana?
Güey? Es Rocky para millennials.
Porque sí, es Rocky para
pero
millennials.
Eso, pero eso no lo hace bueno. Ojo.
Eso hace que tenga más sentido porque hay motocicletas y porque todo es música urbana.
Sí, pero no aporta nada nuevo a la mitología de Rocky.
¿Por qué está creando su propia mitología? Es el punto, está pasando la estafeta.
Pero no tiene sentido, entonces, ¿para qué si está creando su propia mitología? Apoyarse en la mitología, defiéndeme, güey, en la mitología de Rocky.
No, mira, yo creo que...
Porque es una franquicia y así funciona
entendiendo,
la industria del
entendiendo
ahora.
Que el Michael B. Jordan es el nuevo...
Pero es que además es pesado, es un pinche... No, no, lo odio, o sea, no hace empatía con nadie, vamos.
Así,
Apolo Creed.
¡Wakanda Forever!
Sin Adonis Creed, sí,
eso... ¡Wakanda! ¡Wakanda Forever!
Eso, Diosito. Pero además vale la pena por ver, mira, también Stallone.
Apolo Creed.
Ahorita vale la pena por ver a Iván Drago otra vez.
No, a ver. Apolo Creed era simpático al lado de este individuo.
Porque Adonis desde el primer momento de Creed, uno te dicen que es odiosito.
No, o sea, el punto de Miyagi...
todos sus dramas, todas sus motivaciones no tienen sentido.
El punto de Miyagi es que Rocky era Rocky.
Pues sí, o sea, porque Rocky es Rocky.
Sí, pues es Rocky,
Rocky. Sí, no, porque no, Stallone, o sea, no, es Stallone. Y el guión de esta también es de Stallone, así que tienes un problema con eso.
Además, las mejores escenas es, increíblemente, cuando sale Sylvester Stallone.
Por eso el año pasado, no, hace dos años, hasta estuvo nominado a Globo de Oro y demás.
Estuvo nominado,
sí. Ahora, porque
esta película tiene partes espantosas.
Lo de
la niña sorda
mucho.
Es horrible. Lo de ella que está sorda es horrenda.
Amigos, es la hora del spoiler.
O sea, de que se casa...
Una de esas dos cosas sí fue un spoiler. Sí. Otra,
¿cuál?
No.
¿Lo de la niña sorda?
Sí.
La de que la sorda sale en la primera. Su Rihanna de bolsillo. Que además también es chocante la chava.
Ella es menos chocante. Además, ella es muy simpática, Tessa Thompson, y la hemos visto. Y la vamos a ver próximamente en Men in Black, como 24.
Ah,
y salió en, sí, Thor Ragnarok, bueno, la Valkyria, claro, de Thor Ragnarok.
Ah, la locuchona. Okay.
Ella es chida.
El personaje
y
no.
Lo que sí, que me parece lo mejor logrado de Creed 2, es que...
Es más.
Es que el hijo de Iván Drago, Víctor Drago, es más interesante como personaje, tiene una historia más entrañable y sus motivaciones tienen más sentido que las de Adonis.
Pero, fíjate que...
Ah, está bonito.
Tómala. Fíjate que, una de las cosas que más me chocó es que ni siquiera hablan ruso. O sea, es imperdonable ese error de producción.
Ese ruso no es del Báltico.
De que cuando Iván Drago habla, no es ruso. Cuando Víctor Drago habla, no es ruso. Y cuando la mamá de Iván Drago habla, no es ruso. El único que habla ruso es el embajador ruso.
Sí, lo de la mamá
porque es ruso.
Es injustificable. Lo de ellos dos tiene un poco de sentido, sí. Pues llevan unos cuantos años en Ucrania porque pues los corrieron de Rusia cuando él era niño.
Pero en España no, igual los van a subtitular, no te preocupes.
No, pero sí, no, Roma, pero no, Roma. No hablan ruso, hablan guashaguasha. O sea, guashaguashen, sí, en ruso, lo cual se me hace imperdonable.
Tú
para
tienes una ventaja sobre eso porque tienes una traducción simultánea.
Simultánea del
ruso. Entonces eso no, eso te lleva ventaja. Uno no sabe diferenciar mejor entre el ruso blanco y el ruso negro.
Háblanos mejor de Miles Morales en vez de Apollo Creed.
Ah, también, es que Spider-Man,
sí,
ya
fue, sí,
pero
es la
eso
onda.
Sí hablamos, ¿no?
No, no, ya hablaron, no, hablaron de ella, no, cuando yo no vine.
Sí, la semana que...
Espero, güey.
Que estuvo acá en vacaciones, según yo sí hablé de ella.
No, pero bueno.
Sí, no viste Aquaman, no viste
Spider-Man.
No, ya
viste Aquaman, Bumblebee. Es que me pasé mis vacaciones en el cine.
¿Pero sí viste Aquaman?
Sí.
Qué horrible película.
Sí, y también sale Iván Drago.
sale Iván Drago. Sí, también. Y sale esta Nicole Kidman más retirada que mi quincena.
Sale Nicole Kidman que...
Pero tiene traje de escamas.
Ajá, es como una especie.
Es lo que dice que llevaba los globos de oro.
Esa la fue a ver Sagal con su sobrino. Nos
contó. Claro, con su sobrino el de esta semana. De esta semana.
Fuertes
declaraciones. Estuvo de vacaciones el sobrino.
Bueno, oigan, vamos, a ver ya, vamos a tener que hacer una pausa, se nos viene el tiempo encima, vamos y venimos, esto es Charros contra Gangsters. Vamos al último corte y vamos a regresar para escuchar la canción que ustedes seleccionaron, que fue The Immigrant Song, para celebrar los 75 años del señor Jimmy Page. Pausa, vamos y venimos.
Tu principal dilema amoroso es si quieres más a tu mamá o a tu papá. Resuélvelo en el corte. Ahora volvemos a Charros contra Gangsters.
Hola, soy Mario Castañeda, actor de doblaje, y quiero invitarte al curso de doblaje que impartiré en el Centro de Capacitación MBS. Para más información, llama al 5681-2087. Te esperamos.
Este invierno cuídate del frío. Usa chamarra, bufanda, guantes y calzado adecuado. Evita cambios bruscos de temperatura. Usa varias cobijas durante la noche. No enciendas fogatas o estufas de leña o carbón en espacios cerrados. Podrías intoxicarte. Si no logras calentarte, sientes debilidad, sueño o temblores, ve al médico. Cuida a niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
No se puede frenar el sentimiento de justicia y la búsqueda de la felicidad por mucho tiempo.
Todos queremos ser felices. Para eso nos despertamos todos los días.
Vamos a hacer las cosas correctamente. Vamos a hacer crecer a México.
Es algo que tenemos que hacer todos.
Para decir aquí estoy, para apoyar.
¿Qué podemos dar? ¿Qué podemos aportar a México?
Respetar las reglas, encontrar las nuevas formas.
Es un trabajo constante, es una labor de todos.
Es el momento de que el país se una.
Hagámoslo juntos.
Gobierno de México.
Si Javier Lozano regresó al PRI.
Es volver al pasado y para muestra un botón.
¿Qué les hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte?
Esta fue la canción que usted escogió para que escucháramos completa hoy. The Immigrant Song, Led Zeppelin. 75 años de Jimmy Page. Este fue Led Zeppelin, 75 años de Jimmy Page, y esta fue su canción completa. En la noche vamos a volver a colgar otra para el día de mañana, y así todos los días. Oigan, pues miren, nosotros queremos dar una triste noticia. Todos los que laboramos aquí en MBS Noticias lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestra querida compañera corresponsal en el estado de Morelos, Ana Daniela Serna Herrera, y nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. Descanse en paz y de verdad mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Sabemos que es muy difícil que encontrar palabras de aliento cuando alguien enfrenta una situación como esta, pero toda la familia de nuestra compañera cuenta con el apoyo de la empresa y también con nuestra solidaridad, nuestra comprensión y nuestro apoyo, evidentemente, en un momento tan triste. Descanse en paz. Desde aquí mandamos un abrazo a toda su familia. Una sensible pérdida para el equipo de Noticias MBS, mi estimado Jairo Calixto.
Sí, ahorita llegó el mensaje y pues es, siempre pega este tipo de información, este tipo de historias. Y bueno, pues un gran abrazo a la familia. Y pues sí, es difícil que encuentren tranquilidad en algún momento.
Pues sí, una muy mala noticia, mi estimado
Memo. Mala noticia, sí, de nuestra corresponsal en Morelos, pero... Un abrazo para su familia.
Un abrazo para su familia y de verdad, pues desde aquí, nuestras más amplias condolencias. ¿Cuántos años tienes aquí trabajando?
Uno.
Ah, qué bueno. Oye, a ver, o sea...
Uno justo hoy.
Ah, mira, qué padre. Yay. Ya termina de hablar de Dragon Ball Z, pues ya escuchamos la canción de Led Zeppelin, pues ya qué.
Yay. No, pues este viernes estrena Dragon Ball Super Broly, que, bueno, quienes han visto Dragon Ball saben que hay como un montón de películas y cientos de episodios.
Montones.
Pero montones, así, versiones nuevas de la serie anterior, ya es un poco ridículo, pero...
Como Apollo Creed.
Pero, Dios mío. También, las peleas de Dragon Ball Super Broly están más divertidas que las de Apollo Creed.
Sí, las de Creed son muy malas.
Están coreografiadas raro, pero dejemos de hablar de Creed, okay, maldición. Ya. Dragon Ball.
Ok, sale.
No, la vi, esta semana la vi en IMAX y se ve increíble, o sea, una combinación de animación tradicional. Así en 2D, que es pues la animación que vemos normalmente.
¿No
en
te dieron convulsiones?
No.
Porque es lo que dicen con las luces, ¿no?
No, eso era Pokémon.
Ah, perdón.
Y
con la Pokébola.
Y combinan también animación generada por computadora. Entonces tienes estas batallas épicas que de repente se sienten como si fueran de videojuego, pero no deja de ser animación así tal cual. O sea, es un capitulote de Dragon Ball que está más divertido y tiene una mejor estructura que la película anterior, que era la batalla de los dioses.
O sea, sí tiene historia esta.
Esta tiene historia, tiene un antagonista. Okay. Que más, últimamente siento que a los antagonistas les están dando como más carnita, como motivaciones más reales para ser unos villanos ahí malvados. Y en Dragon Ball esta, el nombre es muy largo, hay un antagonista que más que un villano es un personajillo ahí con una historia complicada de su pasado. Entonces, para quienes son fans de la serie y del anime, vayan a verla, de verdad está bien divertida, no es muy larga, pero tiene además al elenco de doblaje original de México.
A Mario Castañeda,
René García, Gerardo Reyero. Está también, bueno, el director de doblaje es quien hace la voz de Krillin, que es Eduardo Garza. Entonces todo queda ahí como en familia Dragon Ball. Y pues el doblaje es excelente, como siempre sucede con esta serie. Y... la peli está muy divertida, yo me divertí mucho. Pero la vi en IMAX y fui muy feliz.
Por ser, digamos, te tocó en su momento, pero para ya la generación más reciente, ¿le interesa, le llama la atención?
Sí, de hecho, tiene unos
ya los
años,
viejitos como
unos
nosotros ya
años.
No nos agarró tarde, pero...
Es que sacaron una nueva versión, o sea, está Dragon Ball Z, que fue la segunda serie, que son cientos y cientos de capítulos, muchísimos de relleno que no tienen sentido, pues muy divertido.
Como Creed.
Pero para la nueva generación hay toda una nueva gama. Está Dragon Ball Z Kai, que es una especie de resumen ejecutivo de Dragon Ball Z. Hay un videojuego que fue de los mejores del año pasado, que es Dragon Ball Fighter Z, que es básicamente los mismos personajes, pero como una cosa ahí de peleas. Hay también Dragon Ball Super, que es la nueva serie que... digamos que empieza después Dragon Ball Z.
Dragon Ball Magna y Dragon Ball Plus.
Seguramente. Dragon Ball Diesel.
Dragon Ball Diesel.
Pero,
de limón,
sí,
y de fresa.
Hay justo como este resurgimiento de la saga. Porque siempre que los gringos descubren algo, generalmente descubren tarde, empiezan a producir. Y ahora hay como otras nuevas series de Dragon Ball, videojuegos de Dragon Ball. Hay otro juego en línea que es como más de arcade, que se llama Dragon Ball Heroes. Y va a haber una miniserie de esa. Entonces, hay como para llevar desde los jóvenes que están apenas descubriendo la saga hasta los que nos tocó verla de niños.
A mí la que me gustó fue con actores reales. Eso estuvo bien bonita, esa película.
No, Dios mío. Dragon Ball Evolution es la cosa más horrenda que le ha pasado a Dragon
sí,
Ball.
Sí, no, por favor.
No,
¿a ti sí te gusta Dragon Ball?
No. No, pero además con mis hijos me llevaron a ver esa que era con actores y qué cosa tan...
No, es que eso fue triste, eso era un insulto.
Una cosa fea.
De muchas maneras. Sí. No, esta está chida. Este es anime.
Yo como no soy muy fan, ni tampoco mi hijo, nos perdemos.
No, yo me quedé con Remy, el señor Vitalis, Copo de Nieve y esa triste historia.
Anime para cortarse las venas.
Copo de Nieve, ¿no? Corazón Alegre.
Corazón Alegre.
Servino, Dulce, Los Perritos que Mueren.
Qué tragedia. Esas eran tragedias.
Es que eran...
¿Cómo se llamaba la vaca? De
Clarita, esa era la de Heidi.
Esa era la de Heidi, güey. ¿Cómo se llama la vaca de Remy?
La que vendieron
y luego la volvió a comprar.
Híjole. No sé.
Llamaba Rosette.
No, bueno, no le iba a dar.
Ay, qué raro.
En fin, no. Vean Remy, le están pasando ahora, por cierto.
Pues ya nos vamos, hasta aquí llegamos en Charlos contra Gangsters. Gracias, Marcela, querida, esperemos que estés otro año más.
Yay. Otro año de que me estén bulleando al aire. ¡Qué bonito! No, gracias, los quiero.
Gracias, mi querido Fernando.
Gracias, un placer estar con ustedes.
Gracias, Memo.
Roshi, Yamcha, Krillin, Bulma, nos vemos.
Vamos. Pues nada más dice el hijo de Donald Trump que funcionan los muros porque funcionan los zoológicos también.
Ah, qué lindo. Ya nos vamos, hasta aquí vamos a echarlos contra gangsters. Besos, Ana. ¡Vámonos! Ahí se ven.
Hay hechos indiscutibles en la vida. Que los autos son los únicos personajes inteligentes en la saga de películas Rápido y Furioso. Que es más fácil hallar agua en la luna que en la cavernícola oriental. Y que las crisis económicas mexicanas siempre son culpa de otros. Así que ya no haga corajes. Ahorita regresamos.